Pasamos al punto octavo, moción del Grupo Municipal Socialista contra los brutales recortes del Gobierno del Partido Popular. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero. Yo apenas voy a consumir dos minutos para dar lectura a la moción. De hecho, la exposición de motivos la hemos sintetizado en apenas un párrafo y dice así: el Grupo Municipal Socialista se opone a los nuevos recortes decididos por el Gobierno del Partido Popular y es por ello que propone al Pleno de esta corporación la adopción de los siguientes acuerdos. 1. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares muestra su absoluto rechazo a los brutales recortes del Gobierno del Estado. Está muy elevado, ¿eh?
¿No?
¿Sí?
Bueno.
Ahora está bien, ahora está bien.
Comienzo. Bueno, pues la moción decía así: el Grupo Municipal Socialista se opone a los nuevos recortes decididos por el Gobierno del Partido Popular y es por ello que propone al Pleno de esta corporación la adopción de los siguientes acuerdos. 1. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares muestra su absoluto rechazo a los brutales recortes del Gobierno de España y le insta que derogue el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio. 2. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares pide al Gobierno de España que retire la subida del IVA por ser una medida injusta e ineficaz en una situación de recesión económica y que perjudica tanto a la mayoría de los ciudadanos como a importantes sectores productivos del país, claves para la recuperación económica, hostelería, turismo, cultura, etc. 3. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares solicita al Gobierno de España que el equilibrio presupuestario lo busque a través de otras alternativas fiscales, entre las que se proponen aplicar un impuesto a las grandes fortunas, fijar un tope mínimo para el impuesto de sociedades del 15%, prohibir las operaciones a corto en bolsa, etcétera, que permitan girar el equivocado rumbo de la política económica del Gobierno del Partido Popular con recortes que solo afectan a las clases medias y a los trabajadores. 4. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares exige al Gobierno de España que no se eliminen derechos a los ciudadanos españoles más vulnerables, como son quienes se encuentran en paro, manteniendo las prestaciones por desempleo. 5. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta al Gobierno del Partido Popular a que no suprima derechos a los empleados públicos. 6. Dar traslado de este acuerdo al señor presidente y al Gobierno de España, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y a todos los parlamentarios nacionales electos por la provincia de Guadalajara. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Me hubiera gustado que en una ocasión anterior Ahora se me oye, sí, mejor ahora, ¿no? Bien, me hubiera gustado que en una ocasión anterior, el pleno del 27 de mayo del 2010, cuando estábamos discutiendo un paquete de medidas de recorte, de recortes no tan amplias como estas, obviamente, pero ya empezaban a marcar el camino que nos ha traído hasta esta situación, pues el Grupo Socialista pues hubiera planteado una moción parecida, me hubiera gustado. De hecho, Izquierda Unida en ese momento planteó una moción que el Grupo Socialista, a la que el Grupo Socialista votó en contra. Bien, es verdad, para decirlo todo, que en esta moción no solamente nos oponíamos a los recortes, sino que además pedíamos que nos aplicaran en este ayuntamiento. Pedíamos eso. Pero hubiera sido también un buen detalle que hubieran presentado una moción parecida, en los mismos términos, ¿no? No lo hicieron, ustedes tendrán que explicar por qué no lo hicieron, ¿no? En aquel momento cuando, desde luego, al menos estaba justificado presentar una moción del mismo contenido que esta. A no ser que la explicación sea la de siempre, ¿no? Pues según quien gobierna, decimos una cosa o decimos otra. Lo cual, pues, no tiene, desde mi punto de vista, no tiene ya ningún sentido. Bien, los planteamientos que hace aquí el Grupo Socialista, pues, ¿cómo no vamos a estar a favor de ellos? Si venimos muchos de ellos reclamándolos en solitario desde hace muchísimos años. Yo me alegro de que el Partido Socialista poco a poco vaya admitiendo en su discurso ideas que, repito, cuando las hemos defendido muchas veces en solitario, de alguna manera legitimaban a aquellos que no las compartían para llamarnos de todo, ¿no? Antiguos, trasnochados, etcétera, etcétera. Bueno, creo que no éramos tan antiguos, no estábamos tan trasnochados. No me alegro de haber tenido razón, al contrario, preferiría no haberla tenido personalmente, porque tener razón en el fondo es reconocer la situación de tremenda necesidad que se está pasando en estos momentos, y bueno, la realidad es así, y desde luego nosotros sí que nos sentimos culpables de ella. Yo estoy dispuesto a votar esta moción si en los acuerdos el Partido Socialista incluye que no solamente va a pedir al gobierno que no suprima los derechos de los empleados públicos, sino que va a hacer aquí algo mucho más que un gesto, algo mucho más potente que un gesto, como ya reclamé en su momento, y es que se declare en rebeldía para aplicar esta medida que saben que es injusta y que al final pues no va a conducir más que a agravar la crisis en la que estamos sumidos. Evidentemente, la responsabilidad primera de esta cuestión la tiene el partido que gobierna, que es quien decreta la decisión, eso es evidente, eso está claro, y lo trató en su momento el partido que la decretó, la reducción del 5%, pero yo creo que ya hemos llegado todos a un convencimiento de que por este camino no se puede seguir más tiempo. Y yo le voy a hacer al señor alcalde la misma pregunta que ya le hice en su momento en la comisión. ¿Hasta dónde está dispuesto a aguantar? Que si mañana viene otra medida igual de brutal o más brutal y pasado y al otro, ¿va a pensar que hay que respetar siempre la legalidad? ¿O va a llegar un momento en el que el alcalde se va a plantar y va a decir, yo no he sido elegido para esto y por lo tanto ya no voy a asumir esta legalidad que considero legítima? Sí que le pediría, por favor, que contestara esta pregunta porque me parece que es la más relevante en este momento. Muchísimas gracias. Así que si están dispuestos a añadir todo esto, yo votaré con sumo gusto esta moción porque recoge en gran medida los planteamientos que siempre ha defendido Izquierda Unida. Si no, no podré hacerlo porque además presento otra moción donde, por coherencia, exijo esto y con la que tengo que estar de acuerdo, entre otras cosas porque la he escrito yo personalmente. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal del Partido Popular, José Luis Morán.
Gracias. Cualquier modo de gobierno quiere mejorar las cosas. Y lo que sucede es que hoy hay gobiernos que se enfrentan a situaciones más difíciles que otras. Hoy vivimos, como es habitual, una situación extremadamente complicada y estamos haciendo cosas que había que hacer aunque no estuviéramos en esta situación. Por ejemplo, reducir el déficit público siempre es bueno. Hacer reformas para crecer y para crear empleo, pues siempre es bueno. Suprimir organismos superfluos y reorganizar la administración también es bueno. Son cosas que había que hacer aunque no estuviese en nuestra situación. Hay que tomar medidas que nos obligan a estas circunstancias. El gobierno ha tenido que hacer una reestructuración del sistema financiero porque hay problemas en este sistema por la mala gestión de estos últimos años. Si no los hubiera, no se tendría que hacer. Hay que tener que hacer una ley de proveedores porque había 35.000 millones de euros en impagados a proveedores. ¿Les suena, verdad? Si no hubiera ese problema, no se tendría que hacer. El gobierno ha tenido que realizar estas últimas reformas porque no había más remedio. Parece que es los únicos que no se dan cuenta de la situación tan crítica que vivimos son ustedes. Además, el gobierno tiene que hacer cosas con rapidez porque las circunstancias nos obligan. Si llegan a haber cumplido el déficit público en lugar de ser del 8,5 fuera del 6, se podría ir con menos rapidez. Y si hubiéramos tenido que tomar medidas como subir el IRPF u otras decisiones que se han tomado que adoptar, por lo tanto tenemos que hacer cosas porque es bueno hacerlas. Otras porque es bueno hacerlas en las circunstancias en las que estamos y otras porque la situación nos obliga a ello. Esto quiso poner en marcha las medidas que se están adoptando, primero para defender la caída de nuestra economía y después para crecer y para crear empleo. Y por ello son los tres focos sobre los que se está actuando. En primer lugar, reducir el déficit público. Esto es necesario por muchas razones, porque lo más importante de todas ellas es que en este momento hay un serio riesgo de que no nos pesten o de que nos pesten a precios astronómicos. Este año el gobierno de España, es decir, todos los españoles, va a pagar solo el interés de la deuda 30.000 millones de euros. De esto casi la mitad es deuda generada por ustedes, unos 15.000 millones, suficiente para no tener que hacer ningún ajuste. ¿Se imaginaban lo que se podría hacer sin la losa que hay encima? Esperamos que comprendan ustedes que no podemos seguir en esta situación. Por eso el gobierno y por ende todos los españoles tienen que hacer el esfuerzo de reducir el déficit público. Esto es algo absolutamente imprescindible. En segundo lugar, tenemos que hacer reformas estructurales para nuestras empresas puedan competir. Es necesario que nuestras empresas vendan, porque si venden, producen, por tanto crean empleo. Por eso es preciso hacer reformas estructurales. Por último, es necesario proceder al saneamiento de nuestro sistema financiero. En los últimos años 2008 y 2009, muchos países en el mundo tomaron decisiones sobre el sistema financiero. Ahora nos toca, no tienen problemas, nosotros tenemos que hacerlo ahora. Hay que hacerlo porque nuestras entidades financieras no se pueden financiar hoy. Como no se pueden financiar muchas de nuestras administraciones. Y porque si no, no hay crédito en España, y si no hay crédito en España, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay empleo. También decir que el autonómico del crecimiento no es austeridad. Austeridad es el antónimo de despilfarro. Y el gasto no tiene por qué ser sinónimo de estímulo ni de crecimiento. Y no es cuestión de retórica, es cuestión de experiencia. Y a la prueba nos remitimos. Año 2009, el año que el gobierno socialista dijo que iba a estimular la autonomía, es el año del plan de rotondas. Perdón, quiero decir el plan. Con 11.000 millones de euros. Se alcanzó el 11,2 del déficit en España. ¿Y por qué pasó con la economía? ¿Qué pasó con el empleo? El Producto Interior Bruto bajó 4 puntos y el paro subió 5. Se destruyeron 1.200.000 empleos y se cerraron 70.000 empresas. Ni crecimiento ni empleo. Lo único que se creció fue la deuda. 131 millones de euros en un año. Y la deuda es la partida menos estimulante de los presupuestos, del crédito y del empleo. Pagando los intereses de la deuda se van 30.000 millones de euros. Más de lo que se paga en prestaciones por desempleo y varias veces más de lo que se paga en servicios sociales. Por esto, ya que el peor enemigo y el crecimiento es la deuda y que es la que estamos pagando ahora. La austeridad es la receta para el crecimiento y la completa con reformas estructurales. Y esto es lo que está haciendo el gobierno, austeridad y reformas estructurales. Y de una buena combinación ambos de la buena salida frente a la crisis. Desde una perspectiva general, estas medidas dan cumplimiento a buena parte de las recomendaciones específicas formuladas por el Consejo Europeo a España en el mes de junio. Ampliación de las principales bases impositivas, eliminación de devaluaciones y excepciones y sustitución parcial de la imposición sobre el trabajo por la imposición indirecta. Por otro lado,
terminando.
Si quieres luego una réplica, no me han dado para leerlo, evidentemente. Este presupuesto será, termino. Este presupuesto será un documento estratégico de primer orden donde se pondrá de manifiesto la coherencia temporal de los medios en la agenda de la nueva recomendación del déficit excesivo para España y el cuadro macroeconómico asociado a las nuevas proyecciones de crecimiento. Muchas gracias. Luego seguiré.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, yo lamento en este caso que el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, casi los 4 minutos que ha consumido, lo haya hecho en lugar, en este caso, de reprochar al gobierno que aprueba la mayor batería de recortes como jamás ha conocido este país en su democracia, lo haya hecho simplemente para lanzar reproches al grupo que precisamente presenta esta moción. De verdad que lo lamento, pero en eso se han construido los 4 minutos. Yo podría decir también que el Ayuntamiento de Rivas Baja de Madrid, por poner un ejemplo, claro que sí, como todos lo ponemos, pues nosotros ponemos un municipio aquí cercano, gobernado desde hace varias legislaturas por mayoría absoluta, por Izquierda Unida, y que en este caso lleva adelante distintas medidas contra sus trabajadores y otro tipo de recortes que afectan a sus ciudadanos. Pero, sin embargo, pretendemos en este caso poner acento en aquel gobierno del Partido Popular que toma y lleva a cabo las medidas más contundentes que se han aplicado en este país. Por tanto, esperemos que la moción, en este caso, que lo que hace es criticar los recortes más brutales que se hayan hecho en este país, nos tenga, desde luego, a ambos grupos en eso, en la discusión de lo que en la moción se propone como acuerdos a llevar a cabo. Desde luego que rebeldes contra unas medidas y unos recortes que no nos gustan, nos declaramos en rebeldía, pero desde luego lo que no vamos a hacer es no aplicar la ley. en el año 2010, efectivamente, Izquierda Unida podría estar contrario a una serie de medidas llevadas a cabo por el gobierno del país, pero sin embargo, puesto que gobernaba, se faltó la ley y aplicó en este caso. En cualquier caso, me voy a ceñir a la moción que hemos presentado, porque insisto en que el día 13 de julio, viernes 13 además, fue un día verdaderamente negro para la historia de este país. Y el gobierno del Partido Popular, el gobierno del presidente Rajoy, desde luego, llevó a cabo y aprobó el mayor recorte de la historia de nuestro país, 65.000 millones de euros para ser exactos, de manera además unilateral, sin ningún tipo de acuerdo, sin querer alcanzarlo, aprobó estas brutales medidas que atacan a la mayoría de los españoles y que solamente desde luego van a traer paro, sufrimiento que ya lo están generando y más pobreza. Por tanto, nos oponemos frontalmente a esas medidas, a esos recortes y, por ende, desde luego, presentamos una moción para mostrar nuestro rechazo. Además, y como también hacía el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, justifican o se amparan en que no pueden elegir, en que solamente se pueda hacer lo que ellos llevan a cabo y pretenden en este caso justificar lo que es injustificable. Por supuesto que se pueden hacer otras cosas, por supuesto que hay otras alternativas, pero es una decisión que de manera legítima adopta el gobierno, en este caso, del Partido Popular, utiliza en este caso su mayoría absoluta, lejos del acuerdo, y que lo que hace es cargar el mayor peso de las medidas que lleva a cabo sobre las clases trabajadoras, sobre las clases medias, y podría en este caso adoptar otro tipo de medidas con la misma libertad para cargar el peso de esos recortes en las grandes fortunas. Solamente hay una diferencia y es una decisión ideológica, opta en este caso por cargarse a las capas más débiles de la población. Citábamos en este caso el incremento del IVA, va a suponer el doble de la presión fiscal sobre la cesta de la compra. Decía también el portavoz del Partido Popular, en este caso, que necesitamos el crecimiento, incrementando lógicamente el IVA, desde luego, y adoptando unas medidas que no estimulan para nada la economía, más bien ponen en jaque incluso a los autónomos, a la pequeña y mediana empresa, desde luego que poco hacen en esa dirección. Y estaba también antes el despilfarro del plan desde luego que volvemos otra vez a poner en tela de juicio intervenciones por parte del Estado que procuraron un empleo a muchos vecinos, entre otras localidades, de Azuqueca de Henares. Por tanto, si usted entiende que es un despilfarro que vecinos de Azuqueca hayan tenido la posibilidad de trabajar y luego tener una prestación por desempleo, desde luego esa es su opinión. Desde luego que no puede apelar nuevamente a la herencia y al despilfarro, y se apela a ella, yo sí que le tengo que decir que mire usted quién gobierna en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Murcia, si quiere ver usted despilfarro o tener un ejemplo de dos de las comunidades autónomas gobernadas desde hace años por el Partido Popular. Por tanto, ya la herencia, que justificaba absolutamente todo, también se desmonta. Para concluir, solamente decir que el gobierno del Partido Popular ha sido, en este caso, quien ha aprobado la mayor batería de recortes brutales, en este caso, que inciden sobre los ciudadanos de este país.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado. Emilio.
Sí, muchas gracias. Tiene el señor Escudero la virtud, que no es virtud, ¿verdad?, de convertir en un problema lo que no tendría que serlo. Pero bueno, también ya me conoce, a mí si me agitan un capote rojo yo me lanzo. Soy así, lo siento mucho. Yo no creo que haya dedicado todo el tiempo a criticar al Partido Socialista. He dicho que me hubiera gustado que en ocasiones parecidas, aunque de menor gravedad, creo que lo he dicho así, hubiera obrado de la misma manera. Punto y final. Y que me alegro de que vaya aceptando propuestas y medidas que ha defendido muchas veces en solitario Izquierda Unida. Es lo único que he dicho. Eso es lo que he dicho. Eso es lo que he dicho. Y además que no me alegro de que sea así. No me alegro de que sea así. Porque si no fuese así no estaríamos en la situación en la que estamos. Un poco mi discurso ha ido en ese sentido. Y además que si están dispuestos ustedes a añadir otro elemento que me parece que es clave en estos momentos, en esta moción, que incluso la apoyaría. Eso ha sido mi crítica furibunda. Pero claro, ustedes me atribuyen unas palabras que yo no he dicho. Siempre saca el tema de Rivas. A mí ya me empieza a molestar el tema de Rivas, porque aquí hablamos de las concretas de Henares. Pero si quieren, yo les voy a preparar para el próximo pleno un dossier de 10 ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista con casos de corrupción hoy día. Y se los voy a traer aquí. Y cada pleno que hablemos de cualquier tema le voy a sacar los 10 ayuntamientos. Me parece que estaría fuera de lugar. Podemos llegar a eso, si usted quiere. Porque siempre se empeña en hablar de Rivas hacia Madrid. Siempre se empeña en hablar de Rivas. Yo le podría, por ejemplo, hablar de lo que está pasando en la línea de la Concepción, que es un auténtico escándalo. Un auténtico escándalo. Sí. Y podríamos hablar, pero yo creo que no es ni el lugar ni es el momento. Si quiere, en una tertulia lo tratamos. Yo ya estoy un poquito cansado de lo de Rivas hacia Madrid, de verdad. Parece que estamos más pendientes de lo que ocurre allí de lo que ocurre aquí. Yo soy concejal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares y yo expreso lo que considero mejor para Azuqueca de Henares. Y yo sé que en Rivas hacia Madrid han tenido empleados municipales encerrados en el pleno. Me parece que no. Bien. Bueno, pues lo que quiero decirles es que ya está bien, ¿no? Ya está bien de esta forma de argumentar, Y lo que he dicho es absolutamente exacto. Ustedes tuvieron la oportunidad de hacer esto en aquel momento y no lo hicieron. Bueno, pues yo tengo que recordárselo simplemente. Sin mayor acritud, además. Porque creo que están haciendo un análisis más correcto de esta situación hoy que hace 2 años. Creo que lo están haciendo. Bueno, pues creo que los análisis correctos ayudan a salir de la crisis. Simplemente eso. Y en cuanto a lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular, claro, él ha repetido, vuelves a repetir exactamente el mantra. Esto es un mantra, como los tibetanos, ¿no? La fuerza de repetir el mantra, sí, acabamos todos con un zumbido en la cabeza, ¿no? Pero no, yo creo que hay que dejar de repetir los mantras. Siempre os centráis en la deuda pública. Pero ¿por qué no habláis de la deuda privada? Vamos a ver, si España no puede gastar más de lo que tiene, como decís tantas veces, ¿por qué hemos tenido que pedir un crédito de 100.000 millones de euros? ¿Por qué? Si no podemos gastar más de lo que tenemos, ¿por qué nos hemos comprometido a 100.000 millones de euros más? ¿Por qué para eso sí podemos pedir mucho más de lo que estamos en condiciones de pedir? Porque con este crédito se va a ayudar a los bancos. Es decir, aquí no se puede gastar más de lo que no se tiene excepto en los bancos. Porque me vais a tener que explicar por qué podemos permitirnos el lujo de pedir un crédito de 100.000 millones de euros. Crédito que sabéis que va a repercutir directamente en un incremento de nuestra deuda pública, en unas condiciones peores de financiación, en unas condiciones, y así se disparó la prima de riesgo como se disparó, y esto es un hecho evidente, y al final tendrá que intervenir el Banco Central Europeo, porque si no la economía española quiebra, y tendrá que intervenir porque la situación se ha hecho ingobernable, insostenible, y eso empeora nuestra cifra de déficit público. Y si no tenemos, como vosotros decís repetidas veces, ¿por qué sí tenemos para lo de siempre? Nunca explicáis esto, nunca lo explicáis porque no podéis explicarlo, no podéis explicarlo, porque ahí está el meollo del asunto. Aquí el gobierno actual ha venido a salvar a la banca, y lo sabéis muy bien, y para salvar a la banca va a hacer todo lo que está en su mano, y si tiene que destruir el tejido productivo de este país, lo va a destruir. La previsión de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para el año que viene es del 1,2% del Producto Interior Bruto. Es que no podéis decir que se va a crear empleo. Es que el Fondo Monetario Internacional ya está diciendo que el año que viene va a haber una recesión todavía más profunda que este año. Con estas medidas. Con el aumento del IVA. Porque hasta hace 4 días no estabais a favor de la subida del IVA. Y ahora sí, porque lo estáis aplicando. Ah, no. Pues no lo apliquéis. Pues fijaos qué sencillo. Aquí hay dinero para lo que se quiere, a una costa de poner en peligro al país. Que es lo que se ha hecho con este crédito de 100.000 millones de euros, que es prácticamente un 10% del Producto Interior Bruto. Y para eso no hay problemas y para eso no hay límites. Porque había que salvar a determinados banqueros y a determinados administradores de 4 cajas de ahorros, en las cuales en algunas de ellas el Partido Popular estaba muy implicado. Y para eso no hay límites. Y para lo demás, pues hay que sacar hospitales y se van a hospitales. Si hay que eliminar plazas de profesores, se eliminan. Se está haciendo la Azuqueca, o sea, no neguemos la evidencia. 60 profesores menos para el próximo curso. Eso es mejorar el servicio público de educación. ¿Cuántas camas se van a cerrar en el hospital universitario de Guadalajara? ¿Cuántas? 60, 80 camas. Eso es mejorar el servicio de la asistencia sanitaria. Aquí hay dinero para lo que se quiere. El lema tendría que ser, aquí hay dinero para lo que se quiere y para lo que no se recorta. Independientemente de cuál sea el coste social. Y ya está bien de hablar solo de la deuda pública. Hablen del 80%. Hablen del otro 80% del cual, repito, nunca dicen nada, están mudos. Y claro, esa actitud ya resulta sospechosa. Así que, por favor, pronúnciese también sobre la deuda pública, perdón, privada. Pronúnciese sobre ella.
Voy terminando, por favor.
Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Morán.
Tú dices que nosotros no estamos repitiendo pleno tras pleno, pero tú también los argumentos que dan siempre son los mismos y los mismos. También tengo aquí el 30-30, como tú dices, ¿no? Yo creo, y hoy, una vez más, hemos dado explicaciones de por qué y cómo se está haciendo. Una vez más. Vuelvo a comentar, el único de lo que tú has dicho que estoy de acuerdo, el único, Emilio, es que evidentemente esto es a toque de Henares, no es el Congreso ni el Senado. Y llevamos aquí un año y medio que el 90% de las mociones que se presentan son mociones que se están debatiendo anteriormente, 15 días antes, en el Congreso o en el Senado de la Nación. Y es así, y es así. Y si no dejamos las cosas del municipio a medio abandonadas. Pues no sé si no sé, no se habrá cortado. Medio abandonadas. Sí, porque tú me digas a mí hoy el pleno, tú me dices el pleno, ¿cuántas mociones tenemos para el municipio? Tres, creo recordar. Así por encima. Referente a la moción, a lo que tú dices, José Luis, comentarte que en los acuerdos, en el punto número 3, en el cual dices que en otras nucleares de Henares solicita al gobierno de España que el equilibrio presupuestario lo busque a través de otras alternativas fiscales en las que se proponen aplicar un impuesto a las grandes fortunas, fijar un tope mínimo para el impuesto de sociedades del 15%, prohibir las operaciones a corto en bolsa, etcétera, que permitan girar y el equivocado rumbo de la política económica del gobierno del Partido Popular. Yo te pregunto, ¿por qué no lo habéis hecho vosotros los 8 años que habéis estado gobernando? Que habéis estado totalmente callados. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero. Sí, yo lamento de verdad, Emilio, que esta sea la discusión principal. No me voy, desde luego, a detener en ella. Simplemente es una sensación, igual que tú puedes tener otra respecto a mis intervenciones. En cualquier caso, desde luego que nos molesta que nos den continuamente lecciones, tanto cuando el gobierno del partido al cual nosotros representamos adopta medidas, incluso que nosotros podemos criticar, que hemos criticado, y ahí están las mociones que hemos aprobado en contra de los intereses, en este caso, de decisiones de un gobierno, sea regional o estatal, del Partido Socialista, pero desde luego, puesto que nos molestan las lecciones dogmáticas y de pureza, pues también señalamos cuando el partido al que tú representas aquí adopta unas decisiones que desde luego no son las que a ti te gustaría. Por tanto, desde ese mismo respeto, nosotros pedimos también que se nos trate. Simplemente, el ofrecimiento desde luego de incorporar a los acuerdos de la moción la no aplicación de la ley, lógicamente ya lo hemos citado en puntos anteriores, y no seremos quienes nos saltemos la aplicación de la ley, aunque desde luego nos opongamos frontalmente a esas medidas. Claro, es gracioso cuando dice el portavoz del Partido Popular que no traemos mociones que atañen al ayuntamiento, a los vecinos de Azuqueca. Yo más bien diría al contrario, ninguna de las mociones que atañen a los vecinos de Azuqueca y por tanto al ayuntamiento son aprobadas por el grupo municipal del Partido Popular. Hoy aquí yo le puedo citar varias, y todos los puntos los han votado en contra. La moción anterior sobre el municipalismo la han rechazado completamente. Esa sí que es una defensa ultranza de los intereses de los vecinos de Azuqueca. Por tanto, no. El grupo municipal del Partido Popular decide, legítimamente, posicionarse contra asuntos que interesan, desde luego, porque va contra los servicios que reciben los vecinos de Azuqueca. Sí, es así de claro. Y desde luego no será este equipo de gobierno quien tiene abandonadas las cuestiones municipales, ni mucho menos.
Voy a citar muy rápidamente algunos de los recortes, porque si no se pierde la esencia de la moción que denunciamos y a los que nos oponemos. Reducción de las prestaciones a los parados. Se reduce la prestación al 50%, o desaparece el subsidio especial para mayores de 45 años, desaparece el subsidio para mayores de 52, dejando desprotegidas a 80.000 personas. Se reducen los beneficiarios de la renta activa de inserción. Y todo esto, todos estos recortes a los parados hay que sumarlos a la desaparición también, por obra del Partido Popular, de la prestación de 426 euros a los desempleados. A la desaparición también del programa Prepara, que proporcionaba ingresos a los desempleados que se estaban formando. Más recortes a los parados, que hacen que caiga además en picado la cobertura por desempleo. La tasa de cobertura de desempleo en 2010 cubría a 8 de cada 10 personas en situación de desempleo, y ahora ha disminuido y baja a 6,5 personas de cada 10. El gobierno del Partido Popular sube el IVA, sí. Recordaremos esa gran fotografía, esa gran imagen del presidente Rajoy con la presidenta Esperanza Aguirre de la Comunidad de Madrid, llamando a la rebeldía de todos los vecinos de la Comunidad de Madrid, instalando mesas contra la subida del IVA. Pues por fin se quitan la careta y el gobierno del Partido Popular sube el IVA. En algún caso el salto es de 13 puntos, como por ejemplo en el material escolar. Se elimina además la deducción por compra de vivienda que el propio Partido Popular había llevado, había llevado su programa electoral, que de eso lo recuperó a inicios del año y lo ha eliminado tres meses después. Se reducen las deducciones en el impuesto de sociedades a las empresas y otros incrementos a las retenciones a los autónomos. Así pretenden ustedes, desde luego, apoyar al que quiere emprender en este país. Reduce las prestaciones sociales, la ayuda a la dependencia se queda reducida a la mínima expresión, recortan las ayudas al alquiler, recortan también, como jamás lo había hecho ningún otro gobierno, los salarios a los empleados públicos, reducen además los días de libre disposición. En definitiva, el Partido Popular, que había llevado a gala en su programa electoral que no tocaría el IVA, que no tocaría las prestaciones por desempleo, pues en apenas 7 meses contraviene completamente su programa electoral. Y en 7 meses, desde luego, aplica medidas completamente contradictorias. Por tanto, un gobierno, un presidente, un Partido Popular que se dice patriota y que enarbola la bandera del patriotismo, desde luego poco patriotismo es aquel, desde luego, que lo que hace es hundir a su país en lugar de apoyar medidas que beneficien al colectivo de los españoles. Ese sí que es un verdadero patriota. Pero desde luego que los hechos que nos demuestra cada día con las decisiones que adopta el Partido Popular allí donde gobierna es un patriotismo de pulsera, de enarbolar una bandera, pero desde luego de llevar a cabo medidas brutales, brutales y antipatriotas contra los españoles.
Muchas gracias, José Luis. Yo lamento que siempre que hay que debatir en el Pleno asuntos que tienen que ver con decisiones del Gobierno de la Nación, con decisiones del Gobierno del Partido Popular, terminemos discrepando mucho tiempo el Partido Socialista e Izquierda Unida. En este punto, Izquierda Unida hace una oferta transaccional al Grupo Socialista, en virtud de la cual pide que se incorpore un punto, que es, como hemos hablado anteriormente, incurrir en una ilegalidad y cumplir la ley. Claro, vuelvo a decir lo mismo, no debemos incumplir la ley a sabiendas de lo que lo estamos haciendo. ¿Cuál es nuestro compromiso? No debemos hacerlo porque eso es prevaricación. Incumplir la ley a sabiendas de que se incumple la ley es prevaricación, es una ilegalidad manifiesta, y eso tiene unas consecuencias muy concretas que hemos hablado en otro punto del orden del día. Nuestro compromiso tiene que ser luchar porque la ley y nuestro concepto de la justicia, evidentemente, es un concepto subjetivo, no es universal, no es de todos, pero el nuestro, confluyan. Porque estas decisiones, por muy injustas que nos parezcan, son legales. Las aprueba un gobierno legítimo, emanado de las urnas, en un parlamento de la nación legítimo. Y por tanto, lo que hay que hacer para intentar evitar que estas leyes prosperen en el tiempo y se consoliden es, en futuros convocatorias electorales, cambiar esa situación. Incumplir una ley no creo que sea el camino. Pero como valen más los gestos, el aprobar una moción, valen más, perdón, los hechos que los gestos, yo quiero referirme a que este equipo de gobierno, siempre que ha tenido que hacer hechos y no solo gestos, los ha manifestado de manera muy positiva. Y me voy a referir a dos. Aplicación de los recortes de mayo de 2010. Recortes de los cuales manifestamos ya en el Pleno, el Grupo Socialista, estar en desacuerdo con algunas cuestiones. Pero estamos satisfechos de la acción de gobierno en general del Partido Socialista, pero reconocemos que ha habido sorbos de la gestión de gobierno que no nos han gustado. Lo hemos dicho públicamente, yo lo he hecho además de manera insistente. Teníamos que aplicar el recorte a los empleados públicos que se definía fundamentalmente en torno al 5%. Bueno, pues este gobierno, el gobierno anterior de Azteca, lo aprobó con una progresividad, haciendo una interpretación, que decíamos in dubio pro operario, en beneficio del trabajador, para que fuese lo menos lesiva. De tal manera que a las rentas más bajas, a los trabajadores que tienen retribuciones más bajas, se les aplicó de la mejor manera. Ahora, el Gobierno de la Nación aprueba unos recortes brutales, mucho más importantes, que también en parte afectan a los empleados públicos. Les quitan un 7,15% de sus ingresos quitándole la paga de Navidad. Ahí no hay progresividad posible. Pero dentro de esos recortes brutales que afectan a los empleados públicos, hay uno que sí tiene un margen, y es las retribuciones por bajas, las ITES, ¿no? Por bajas por enfermedades comunes. Bien, el gobierno establece que puede haber una horquilla entre el 0% de pago y el 50% entre el primer y el tercer día. El ayuntamiento aplica el más alto, 50%. Y entre el cuarto y el vigésimo día, 0 a 75, y nosotros vamos a 75. Cuando hay capacidad, cuando hay posibilidad de discriminar, lo hacemos de la manera más positiva para los trabajadores. Y además es que creo que es muy injusto imputar al PSOE un parecido con el PP, en Azteca y en la Nación. Creo de verdad que es injusto. Sí, es que el PSOE ha atacado la sanidad y la educación pública, no, la ha defendido de una manera muy clara. Nunca ha habido en España tantas becas como las que puso el PSOE. Nunca ha habido tanta protección sanitaria. Nunca se ha llevado tan lejos medidas de carácter social como la ley de dependencia o la ley de igualdad de oportunidades. Nunca se ha impulsado tanto las ayudas a los autónomos. Nunca se ha atendido tanto a los desempleados públicos, incorporando medidas como lo de los 400 euros que ahora el Partido Popular procede a eliminar. Por tanto, yo creo que no es justo imputar un parecido, ni siquiera razonable, entre el PP y el PSOE. En alguna medida, y yo creo que de manera equivocada, y lo hemos manifestado, hemos estado de acuerdo, no en todas de manera equivocada, pero en alguna concretamente de manera equivocada, pero creo que hay muchos elementos para establecer una enorme diferencia entre el gobierno socialista de la anterior legislatura y el gobierno actual de Mariano Rajoy, que se está caracterizando por una dureza en sus recortes brutales. Moraga, yo no lo diré en su detrimento, sino incluso como virtud, cada vez se parece más a Rajoy, porque dice cosas muy obvias, dice, si no se hubiese hecho lo que se hubiese hecho, entonces había que hacer otra cosa. Voy a llamar a las cosas por su nombre. Voy a decir que cada cosa, son expresiones como todas muy mecánicas, ¿no? Y en definitiva, conducentes a una sola situación. A no decir prácticamente nada que no sea que la culpa la tiene todo el mundo menos el Partido Popular. Un día la tiene el PSOE, otro día lo tienen los sindicatos, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, hoy lo hemos visto también, somos culpables de la crisis, apenas con un 3,5% de la deuda de las administraciones públicas, la Unión Europea, por supuesto, incluso los más suyos, incluso los representantes en el Banco Central Europeo, son los culpables de la situación. Todo el mundo, menos el gobierno del Partido Popular. Y la receta es la austeridad. y insisto, en que escuchar austeridad procediendo del partido en el que está Cospedal ya es muy grosero, porque se caracteriza por ser muy poco austera, como todo el mundo sabe y como todo el mundo dice en las manifestaciones y, e incluso en las procesiones. Algunos hemos tenido oportunidad de escuchar cánticos muy curiosos sobre la poca austeridad que profesa. Por eso es aún más curioso. Hoy en el pleno, José Luis, se ha hablado de cosas que afectan a los vecinos de Azuqueca. Se afecta, por ejemplo, a los desempleados de Azuqueca que el gobierno de Rajoy le quite subsidios y le quite los 400 euros. A vecinos aquí, a gente que vamos a ver todos los días, vecinos nuestros. Afecta a empleados públicos que viven en Azuqueca que se les quita la paga de Navidad. Afecta a ciudadanos en general que se les va a aplicar una subida del IVA cuando la situación económica del país no lo permite. Y cuando se había aplicado una subida del IRPF y una amnistía fiscal con el único objetivo de evitar una subida del IVA. Bien, pues ahora se grava el consumo, lo que va a suponer un fortalecimiento de la recesión. Por tanto, no es verdad que aquí estemos hablando del sexo de los ángeles o de cosas que no afectan a la gente a la que representamos. Cuando traemos estas mociones, Izquierda Unida, el PP, el Grupo Socialista, yo doy por sentado que aunque los asuntos no se tengan que resolver exclusivamente en el ayuntamiento, hablamos de cosas que preocupan a nuestros vecinos. Y eso es profundamente democrático. Y eso se debe poder hacer. Y por eso probablemente es por lo que se quiere quitar fuerza a los ayuntamientos y poder a los ayuntamientos. Y se quiere concejales marioneta o titiriteros que solo se dedican a las fiestas y que no tienen competencias para debatir y para implementar políticas. Y naturalmente, si nos preocupan los desempleados, traemos mociones. Y cuando podemos hacer algo, además lo hacemos aunque no sea nuestra competencia. Y nosotros defendemos ese modelo de gobierno local, de ayuntamientos, que tienen capacidad de intervenir, que tienen capacidad de hacer, y que tienen capacidad de decir y de opinar, y de liderar procesos. Y ahora estamos aquí en representación de los ciudadanos de Azuqueca diciendo que no queremos, unos que no queremos y otros que sí queréis, y eso es legítimo, que no queremos estos recortes porque entendemos que no van a ayudar al país y que van a cercenar más las posibilidades de crecimiento y sobre todo que van a hacer que mucha gente que lo está pasando mal tenga un sufrimiento mayor. Y como nos hacen recortes crueles, los manifestamos. Y no estamos pensando en ciudadanos de la Luna ni de Marte, sino en vecinos que viven aquí, en nuestras calles, en nuestro pueblo. Y por eso lo traemos. Esta moción habla de la gente que nos importa. Bien, pasamos a la votación. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Socialista contra los brutales recortes del Gobierno del Partido Popular. 11. Votos en contra. 10. Votos en contra. 8. Muchas gracias. Pasamos al punto. El punto noveno, el Partido Popular lo ha retirado. Pasamos al punto décimo, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra los recortes del Gobierno de Rajoy que suponen la destrucción del Estado del Bienestar en España. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Muchas gracias, señor alcalde. Leeré los antecedentes y motivos. El pasado 11 de julio, tras haber conseguido un préstamo de la Unión Europea para tapar por enésima vez el agujero de una banca que ha dislocado nuestro país, el Gobierno del Partido Popular pulverizó definitivamente su programa electoral e hizo público el mayor recorte del gasto público de la historia de nuestra democracia. Este recorte, brutal, se mire por donde se mire, se suma a dos anteriores, el del año 2010 y el de comienzos de este año, además de la cascada de recortes autonómicos y municipales, y vuelve a cargar sobre la administración pública, los trabajadores públicos, los parados, los consumidores, los trabajadores del sector privado, los enfermos, los estudiantes y los excluidos sociales, los excesos delictivos de las instituciones financieras privadas. El señor presidente, que días antes afirmó sin descomponer la figura que el préstamo de hasta 100.000 millones que se dirigirá a la banca en quiebra no tendría contrapartidas para los ciudadanos, no pestañeó cuando anunció los recortes que aplicará su gobierno por imposición exterior, por valor de 65.000 millones de euros. Llama la atención que el monto total de los recortes del PP coincide casi exactamente con la cifra del agujero de la banca privada ofrecida por los hombres de negro de los auditorios Berger y Wiman, y que asciende a 62.000 millones de euros. Más claro el agua. En un país que quisiera respetar, cosa que no es muy frecuente por estos pagos, un anuncio como este llevaría de inmediato a la dimisión del gobierno,
a la reprobación social y política del presidente y a la convocatoria de elecciones generales. Si el señor Rajoy hubiera prometido en campaña los tormentos que hoy nos aplica, no sería presidente. Ni sus ministros serían ministros, ni sus diputados se sentarían en el escaño para aplaudir con una sonrisa insultante, exabrupto incluido, la traición que consumaron el 11 de julio en la Cámara Baja. En la descomposición en la que vivimos, el gobierno de Rajoy nos imagina imbéciles. Su teoría del déficit y del recorte, que no se la creen ya ni los adoquines, nos hunde cada vez más en un pozo del que muchos ciudadanos no saldrán jamás. Nos quema con fantasías como la del balón de Munchausen, que nos quería hacer creer que salió de una ciénaga tirando de su propia coleta, o que en eso consiste el engaño del déficit público, en hacernos creer que cuanto más hondo sea el pozo, antes saldremos de él. El verdadero problema de España no se llama déficit público. Lo que nos ahoga es un paro insoportable, sin parangón en la Unión Europea, que se acerca peligrosamente a los 3 millones de ciudadanos que quieren trabajar y no pueden, que nuestra economía está en recesión, que no produce lo suficiente para un país en el que viven casi 50 millones de ciudadanos, que no vende lo bastante al exterior, que compra fuera incluso lo que podría producir con facilidad, que no consume y que no recauda lo que debiera debido a la crisis, al fraude fiscal y a un sistema impositivo injusto que graba al trabajador y perdona al sinvergüenza del cuello blanco. Para mantener la fantasía de su mentira, este gobierno oculta que las cifras de déficit y de deuda pública son menores en España que en el Reino Unido, y no explica por qué, en cambio, la calificación de nuestra deuda es notablemente peor que la suya, y que nuestra prima de riesgo también supera a la británica. Este gobierno oculta que 3/4 partes de la deuda de España es de carácter privado, familias, empresas financieras y no financieras, y que la deuda y el déficit públicos han crecido durante la crisis porque se han cargado sobre los riñones de la administración partes crecientes de deuda privada, a lo que se añade el hecho de tener que gastar más por prestaciones de desempleo que a la caída de la recaudación. Este gobierno oculta que la deuda de todos los ayuntamientos de España, a los que quiere destruir, es, en el cálculo más conservador, 1/3 de la deuda de la banca privada, suponiendo la deuda del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP desde tiempo inmemorial, casi el 30% del total de la deuda municipal española. Este gobierno oculta que el déficit y la deuda pública no son la causa, sino la consecuencia de la crisis. Esto es muy importante. Como demuestra el hecho de que en el año 2007, en vista del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el déficit público español era del 1,9% y la deuda del 35,5%. Cifras muy inferiores a la media europea por aquel entonces. Este gobierno oculta que nuestros salarios son más bajos que los de la Unión Europea y que el salario mínimo, que además ha sido prácticamente destruido por el PP como referencia para los convenios, es un 50% menor que el de la intervenida Irlanda. Este gobierno oculta que tenemos un sistema fiscal injustísimo que premia al sinvergüenza, que permite que el más rico no pague impuestos, que consiente las chicas, que proteja las grandes fortunas y patrimonios y que hace que el impuesto de sociedades sea una broma. Este gobierno tapa que nuestro gasto social está muy por debajo de la media de la Unión Europea, así como el gasto educativo, en investigación y en sanidad, siendo esta una de las razones del atraso de la economía española. Por ocultar, este gobierno calla que la deuda pública española es menor que la de Francia, la de Italia, la de Reino Unido o la de Alemania, y que hay una parte de la deuda, la privada, que es ilegítima, que los ciudadanos no deben pagarla y que corresponde a los acreedores, bancos alemanes, franceses o fondos de inversión internacionales, dotarla como pérdidas. La ciencia económica seria y la experiencia coinciden en que cuanto mayores son los recortes, más se deprime la economía. Está comprobado que la depresión genera más paro, más necesidades sociales, menos ingresos para la hacienda pública y, al final, lo contrario de lo que se pretendía evitar, más déficit y más deuda. Cada punto de recorte del gasto público provoca una disminución aún mayor de los ingresos, con lo que el recorte del déficit genera más déficit, además de mayor pobreza y desigualdad social. Esta es la razón que explica que la prima de riesgo suba a pesar de que se reduzca el gasto público, puesto que lo que los prestamistas miden para evaluar la solvencia de un país no es su déficit o su deuda aisladamente, sino su capacidad para devolver lo que se le presta. Cosa imposible si un país deja de producir, su economía está en recesión, su estructura económica es una ruina o tiene a 1/4 de su población activa en paro. Este es el drama de España, y no otro, que exige inmediatamente darle la vuelta a su economía, instituciones y élites que actúan como los principales antisistema del país. Ningún país ha salido de la crisis empobreciéndose y esparciendo la miseria, porque desde los tiempos de Platón sabemos que la pobreza engendra pobreza, desigualdad y conflicto social. De la crisis se puede salir con inversión, trabajo, inteligencia, justicia y fortuna, exactamente lo contrario que aplica este gobierno, empeñado en castigar al débil, descoyuntar la sociedad, amnistiar al defraudador delincuente, mentir sin tasa, salvar a los bancos, pisotear la Constitución, defender los intereses de gobiernos y de grupos de presión extranjeros, dinamitar la soberanía nacional y arruinar nuestro futuro. Esta es la radiografía de la emergencia nacional que vive nuestro país y no las doctrinas de la FAE, del banquero Guindos o de la señora Merkel, a la que, por cierto, le importamos un comino. Si seguimos por el camino marcado por este gobierno, a los 65.000 millones de recortes de hoy le seguirán otros más dentro de unos pocos meses. Las pensiones entonces sufrirán un mordisco intolerable y la intervención segura de toda la economía, anticipo de la liquidación definitiva de España. Nos pasará lo que a los griegos, que después de unos ajustes brutales que han destruido su sociedad y han hecho caer su Producto Interno Bruto un 40%, deben hoy más dinero a los acreedores que antes de su primer rescate. En consecuencia, considerando que la situación es insostenible y que puede derivar en una conflictividad social muy aguda de la que solo será responsable quien la provoca, esto es, el Gobierno de la Nación y el partido que lo sostiene, pedimos por parte del Pleno la adopción de la siguiente moción. Primero, rechazar con la mayor contundencia los recortes del Gobierno del Partido Popular por inútiles y dañinos y porque van en contra de nuestra Constitución, de la soberanía nacional y de los ciudadanos. Segundo, instar a que no se eliminen derechos a los ciudadanos españoles más vulnerables, como son quienes se encuentran desempleados, manteniendo íntegramente las prestaciones sociales. Tercero, exigir al señor presidente que si no es capaz de defender el interés general, que convoque de inmediato elecciones generales anticipadas, de las que salga un gobierno que no esté manchado por la mentira. Cuarto, que el pleno del ayuntamiento apruebe que sean los concejales y demás personal de confianza del ayuntamiento de Soto Cadenares los que asuman en solitario la pérdida de la paga extraordinaria del próximo mes de diciembre, para dar ejemplo de que si algo puede salvar esta sociedad es la democracia y la política. Quinto, proponer que el importe derivado de todas las pagas anteriormente mencionadas se destine a la atención de los vecinos y vecinas de Soto Cadenares más vulnerables a través de los servicios sociales. Y sexto, trasladar el presente acuerdo al Gobierno de la Nación. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias, Pablo. Con el mayor respeto a ti, Emilio, que, tú mismo lo has dicho en el anterior punto, solo esta misma moción que ha presentado el Partido Socialista, quitando, salvando el punto ese de discrepancia que habéis tenido, creo que es nuestro comentario es prácticamente el mismo que el que hemos dado anteriormente, y yo voy a repetir, yo lo único que voy a contar es que es que a lo mejor lo más fácil hubiera sido es que hubiera hecho lo que hacía el gobierno ZP, ¿no? De conseguir los zapateros, es seguir en la situación que estamos haciendo, seguir gastando y hasta que nos muramos, ¿no? Pues yo creo que en definitiva es lo que parece ser que es lo que era mejor, lo que está cogiendo conclusión de muchas cosas. Yo referente, y voy a aprovechar esta moción, que para nosotros es la misma moción, salvando el punto de discrepancia que tenéis los dos, evidentemente vamos a votar en contra, voy a aprovechar para hablar un poco a José Luis en la réplica que no podía hacer antes y a Pablo Bellido, y es, de verdad, hablas tú de despilfarre de los lujos de mayor de Cospedal, pero si quieres podemos hablar de lo que se ha encontrado el gobierno de Cospedal del gobierno de Barrera, como por ejemplo los bolsos de marca, plumas, bolígrafos de marca, los de Tradición Castilla-La Mancha, una de blindado, otro Audi para el señor Barrera, 180.000 euros en regalos solamente de la Audición Española, no sé, todo el mundo ha estado escuchando y ha leído todo el despilfarro que se ha encontrado y el malgaste que ha hecho Barrera. O sea, yo creo que si alguien ha hundido el país, y este evidentemente ha sido el Partido Socialista. Y lo que está intentando el Partido Popular es, según se ha encontrado el país, sí, mira, lo peor de todo, Julio, lo peor de todo es que creo que lo sabéis cómo está el país, no digo vosotros, digo Rodríguez Zapatero, por eso adelantó las elecciones. Porque sabía lo que se iba a encontrar y sabían que lo tenían que hacer ellos. Y como era antipopular para un partido de izquierdas, pues al final tuvo que adelantar las elecciones para que llegaran los de centro-derecha y salvar el país. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Pido a los concejales que mantengan el silencio mientras intervienen los portavoces. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, bueno. Nuestro grupo también hace una propuesta para ver si es aceptada en este caso, está encendido, no sé, para ver si es aceptada por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, si fuera así, votaríamos a favor de la moción. Sencillamente sería en el acuerdo número 4, en lugar de decir que el pleno del ayuntamiento aprueben, decir, proponer que sean los concejales, es decir, continúa lo mismo, es cambiar que el pleno del ayuntamiento apruebe por proponer. Siendo así, la votaríamos a favor. En este caso también, como réplica a los comentarios que hacía el portavoz del Partido Popular, Hombre, me parece muy fuerte lo de gastar hasta morir. Desde luego que somos un partido convencido de que el gasto público, el gasto social, no es un derroche, no es un despilfarro, sino que precisamente contribuye a que la gente, a que las personas puedan tener atención sanitaria. Lo que sí que es condenar a la muerte a personas y retirarles a seres humanos la tarjeta sanitaria, retirarles incluso los medicamentos en tratamientos de SIDA. Eso sí es condenar a la gente a morir, y eso es lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular. Por tanto, gasto social y gasto público, bienvenido desde luego, y allá cada institución, cada administración, cada partido político, si en este caso despilfarra, malgasta o gestiona mal aquella entidad donde gobierna. Yo vuelvo a preguntar al Partido Popular si también gobernaba en Murcia, gobernaba en la Comunidad Valenciana, las dos ciudades autónomas que han solicitado el rescate, si gobernaba también el Partido Socialista. Es herencia única y exclusivamente del Partido Popular. Por tanto, basta ya de estar continuamente señalando y mirando desde luego hacia otro lado. Ustedes son los responsables de cada una de las decisiones que adoptan, y ustedes de los que condenan a muchos ciudadanos de este país y a otros seres humanos que están aquí desde luego no por deseo y gusto propio, incluso a la muerte. En fin, decía también y citaba nuevamente al gobierno del Partido Socialista. Yo le voy diciendo que hay un vídeo que tenía que venir, en este caso el centro derecha, a salvar en esta alarde de patriotismo que a ustedes les caracteriza. Ya hemos puesto verdaderos ejemplos de los patriotas que son ustedes, patriotismo de ir a Polonia a ver la Ucrania, a ver la final desde luego de fútbol, mientras que deja de deberes hechos en nuestro país. Eso es sinónimo de una irresponsabilidad tremenda, como no se le conoce a otro presidente del gobierno. Y desde luego que sí que le voy a recordar también la célebre frase que le ha dicho quien hoy es ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas. Fue el señor Montoro, Cristóbal Montoro, quien se atrevía a decir: dejemos que se hunda este país, sí, sin dar ni siquiera ni el mínimo acuerdo, ni el mínimo consenso, ni la mínima mano tendida al gobierno de entonces. Y ahora exigen ustedes que la oposición les ayude desde luego a intentar sacar al país de la situación en la que solamente ustedes lo están reconociendo. Fue, insisto, un ministro actual del Partido Popular quien dijo que se deje, que dejaran hundir a este país. Ese es el oportunismo y ese es el patriotismo que practica el Partido Popular. Por tanto, bueno, Emilio, ese es el ofrecimiento que hacemos para poder votar, en este caso a favor, una moción contra los principales recortes del Partido Popular a través de la aprobación del Real Decreto Ley. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Bien, yo por lo que veo es un debate que está agotado. Da igual los argumentos que se presenten, da igual. Hay posiciones ya previas. Mira, aquí no, yo pensaba que se venía a razonar, aquí no se viene a razonar ni a discutir, aquí se viene a leer un discurso y punto, y no hay más que hablar, ¿no? Ustedes se removían cuando el portavoz del Grupo Socialista hablaba de lo de la retirada de las tarjetas sanitarias. Es muy grave, eso es muy grave, no es motivo de risa, no es motivo de risa. Fíjense hasta qué punto no es motivo de risa que la defensora del pueblo, que es el Partido Popular, ha dicho que le parece una aberración. Soledad de Ferrín. Sí, sí, lo ha dicho. ¿Y saben lo que yo pienso? Pues que tiene razón. Que la defensora del pueblo tiene razón. Me da igual que sea el Partido Popular o no. Me da igual, no me importa. Reconozco que en ese caso tiene razón. Ustedes no, ni siquiera le van a reconocer a Soledad de Ferrín que tiene razón. Porque aquí vienen, parece ser, a defender la línea ortodoxa de su partido. Diga lo que diga y haga lo que haga. Yo lo lamento, lo lamento, lo lamento. Porque yo creo que en el fondo ustedes saben que eso no está bien, pero lo hacen. Por lo tanto, la culpabilidad es doble. Es doble porque más culpable es el que sabe que lo que está haciendo está mal, que aquel que hace algo que está mal sin saberlo, ¿no? Creo que ustedes lo saben, ¿no? Por tanto, su responsabilidad es doble. Ya les digo, hasta Soledad Becerril ha dicho que le parece una medida que no se puede tomar. Que va en contra de la Constitución, que va en contra de los derechos humanos, que va en contra de los planteamientos, yo diría, morales básicos, ¿no? Espero que, por lo tanto, cuando se vuelva a mencionar este problema, no hagan esos gestos, ¿no? Sino que más bien hagan un gesto de lamentar esa decisión que ha tomado el partido que gobierna en este momento, que nos gobierna a todos, que además es su partido. En cuanto a la... Yo no voy a perder más el tiempo, porque considero que es perder el tiempo. La moción, en sus antecedentes y motivos, explica lo que está pasando en este país. Además, lo explica con datos, con todo detalle. Y desde luego, pues, si ustedes siguen empeñados en la doctrina de que empobreciendo al país se saldrá antes de la crisis, pues llegará un momento en que la gente diga basta. Llegará un momento en que la gente diga basta. Y cuando la gente diga basta en las calles y alguien desesperado cometa un acto de desesperación, luego ustedes se llevarán las manos a la cabeza. Y no valdrá. Aquí algunos lo venimos advirtiendo pleno tras pleno. Por este camino no vamos a ningún sitio. Ustedes también lo saben. Y vuelven a negarse a hablar del 80% de la deuda que tiene este país. Es que ustedes no lo mencionan. Es que es sorprendente. O sea, ustedes, no sé cómo decirlo, le señalamos la luna y miran al dedo. No, hay que mirar la luna, no al dedo, si el dedo señala. Y el déficit y la deuda que tiene España, el déficit y deuda pública que tiene España, no son la causa de la crisis, son la consecuencia. ¿Conocen ustedes la cifra de déficit y de deuda pública que tenía España en el 2008? Antes de la crisis, ¿las conocen? De las más bajas de la Unión Europea. De las más bajas. ¿Por qué se han disparado? Sin ser todavía de las más altas. Por causa de la crisis. O sea, la deuda y el déficit público son un síntoma de la crisis. Es como la fiebre de un enfermo. Esa fiebre lo que está revelando es que hay otro problema más grave, más profundo. Y ustedes no, ustedes solamente atienden a la fiebre. Pero no atienden al dolor de muelas, que es el que provoca la fiebre. Y se empeñan solo en hablar de la fiebre, como los malos médicos. Es así. Porque si no, me van a tener que explicar por qué la cifra de déficit y deuda pública en el año 2008 eran de las más bajas. De las más bajas. Bueno, pues tendrán que explicarlo. Yo ahora le pido al señor Moraga que lo haga. Que por qué en el 2007-2008 teníamos la cifra de déficit público y deuda pública más bajas de la Unión Europea. Claro.
Emilio.
Claro. Eso hay que explicarlo, porque es un dato que suele obviarse. Y en cuanto, creo que yo no voy a insistir más porque, de verdad, yo entiendo que este es un debate. Y en cuanto a la propuesta que hace el portavoz del Grupo Socialista, si él entiende por proponer, que nos lo proponemos a nosotros mismos, que somos los que tenemos la capacidad de decidir, ponemos ahora mismo proponer. Esto no se lo proponemos al gobierno de Rajoy, con todo mi respeto, no lo proponemos aquí, a este pleno. Si usted entiende que proponer es eso, automáticamente lo ponemos y si votan a favor, yo me alegro, porque habremos conseguido lo que yo creo que es decisivo en este momento. Ahora, si usted entiende que esto de proponer es proponer a quien no tiene capacidad de decisión sobre este asunto, que es el señor Rajoy, porque esta capacidad la tenemos nosotros, pues evidentemente no. Entonces, explíqueme exactamente qué significa proponer. Yo creo que es proponer a nosotros mismos. Y usted, por favor, explíqueme por qué el déficit de la deuda pública eran tan bajos antes de la crisis. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Moraga por el Partido Popular.
Te recuerdo... Ah, perdón. Estoy bien apagado. Vale. Digo, te voy a repetir, y antes, en la exposición de la moción, cuando lo presentó el Partido Socialista, lo comenté y hablé de la deuda, te estoy diciendo que yo no estoy diciendo en qué porcentaje estaba la deuda en el 2008. Yo te estoy hablando de la herencia y de la deuda que ha dejado en el 2011. ¿Eh? Porque si lo hemos dejado los bancos, ¿no? Como dices tú, ¿no? Claro. Nosotros no vamos a cambiar el sentido del voto, evidentemente. Y yo creo que, como dice antes Emilio, creo que está suficientemente debatido y no vamos a cambiar ninguna postura, ni tú ni yo.
Gracias. Tiene la palabra el Grupo Municipal Socialista, José Luis Escudero.
Sí, sí, amigo, sí, sí.
Bueno, el Grupo Municipal de Izquierda Unida tiene que aceptar o rechazar la propuesta y se votará como quiera el grupo proponente.
Eso es.
En este caso, el Grupo de Izquierda Unida.
La moción es como es, con todos sus puntos, igual que la anterior moción del Partido Socialista, era como era, con todos sus puntos. Y por lo tanto, de luego, no, yo no la voy a cambiar, porque la moción tiene sentido de esta manera. Muchas gracias.
Sí. Nuestra moción se nos había podido pedir también, en aras a un acuerdo, votar los puntos por separado. En cualquier caso, nuestro empeño es acordar. Lo hemos intentado la primera intervención con ese matiz en la redacción del punto cuarto, y lo volvemos a intentar en la segunda intervención, proponiendo que se voten los 6 acuerdos por separado, de manera que votaríamos a favor de 5 de los 6. Pero bueno, en este caso, desde luego, que es la decisión la tiene el grupo municipal. Desde luego, no obstante, sí que quiero reseñar que al menos el grupo municipal de Izquierda Unida plantea una moción con cuestiones que sí que atañen a los vecinos de Azuqueca. Tiene la capacidad incluso de decir que públicamente que lo que directamente propone es no aplicar la ley, y esto desde luego es mucho más honesto que decir en el punto, acerca del punto quinto del orden del día, por parte del Grupo Municipal del Partido Popular, se oponían a la creación de un plan de empleo, votaban en contra, diciendo que vulnerábamos, contraveníamos en este caso la ley en 12 ocasiones. Insisto en que es más honesto decir pretendemos que se incumpla la ley, como es el caso de esta moción, antes que decir que incumple la ley el equipo de gobierno cuando propone el plan de empleo, y sin embargo, y menos mal que han retirado la moción, incumple con esa moción dos veces la ley, y además atribuye al equipo de gobierno la decisión tomada por el gobierno regional a la hora, en este caso, de prescindir, no firmando los convenios y no publicando las convocatorias de empleados que venían prestando servicios vinculados a esos convenios. Ustedes tienen el arrojo, y me atrevería a decir incluso la vergüenza, lo hubiéramos visto en la propia moción, de presentar una moción que va contra la ley en dos de sus dos acuerdos, y sin embargo yo le doy en este caso, desde luego, la bueno, por la honestidad que se merece, le doy valor desde luego a la presentación de la moción que hace, y que haré. Otra cosa es que no estemos de acuerdo en ese punto de saltarnos la ley, porque en el resto, en el de mostrar nuestro rechazo y nuestra posición más contundente a todas y a cada una de las medidas que significan el mayor recorte que ha sufrido este país con un gobierno, estamos absolutamente de acuerdo. Y de eso solamente tiene la responsabilidad el gobierno de turno, en este caso el gobierno del Partido Popular, y no otros.
Gracias, José Luis. Bueno, pues ya está suficientemente debatida y se va a votar tal y como quiere el Grupo Municipal, o sea, de Izquierda Unida. ¿Quieres cerrar la intervención? Sí, sí, sí. Sí, sí.
Vale. No, no, la moción queda tal y como estaba redactada. Gracias.
Bueno, pues es así. La cuestión que nos plantea Emilio es si tiene o no Rajoy la posibilidad de cambiar las cosas, o la tiene el Pleno del Ayuntamiento. Y dice Emilio, aquí lo que cuenta es lo que diga el Pleno. Y la verdad es que no es cierto, porque quien tiene capacidad de rectificar la medida y de hacer que los empleados públicos cobren la paga extra aquí y en todos los sitios es Rajoy. Es verdad que el Pleno podría saltarse lo que dice Rajoy, incurriendo en lo que hemos venido debatiendo de manera recurrente de una ilegalidad manifiesta. A mí me parece que es tremendo que el Partido Popular aproveche cualquier espacio para hablar de que se compraban libros, plumas o cosas así. Hombre, si en esta región se hubiese celebrado la vuelta al mundo de vela durante varios años, si hubiese celebrado el campeonato del mundo de automovilismo, si hubiese hecho aeropuertos con dinero público, incluso algunos con estatuas, aeropuertos que no funcionan, por cierto, que están todavía por ver un avión. Han visto, sin embargo, al señor que le toca la lotería varias veces al año, pero aviones no han visto todavía ninguno. O sea, si esto hubiese sucedido en Castilla-La Mancha, si en Castilla-La Mancha hubiese habido una operación brutal como la Gürtel,
que se ha extendido en diversas comunidades del Partido Popular, ¿qué se diría? ¿Qué se diría? Pero no, es que eso ha sucedido en la comunidad de la Partido Popular, en Castilla y León, en Murcia, en Madrid y en Valencia. Las campeonas de la corrupción en esta época, donde ha habido despilfarros brutales. Acusar al PSOE de despilfarros en Castilla-La Mancha, que se han hecho colegios, que tienen envidia en Castilla y León, ahí mismo, de los colegios y de los centros médicos que se han hecho. Aquí dijo Montoro, lo traía José Luis Escudero, yo lo tenía también previsto comentar, Cristóbal Montoro llegó a decir que no importa que cayese España, que ya vendría el PP para rescatarnos. Y ojo que nos están rescatando. El paro más alto de la historia. La prima de riesgo más alta de la historia. Los intereses de la deuda más altos de la historia. En índices de pobreza desconocidos en democracia. Recortes en sanidad. Algunos costarán vidas. Me gustaría, al hilo de esto, y viendo que la sensibilidad mayoritaria es oponerse a los recortes que privan de acceso al sistema sanitario a la población inmigrante, que en defensa de los vecinos azteca que se encuentran en esta situación, todos juntos, PSOE, PP y Izquierda Unida, nos manifestásemos para evitar que cerca de 3.000 personas puedan quedar desprotegidos en materia sanitaria en enfermedades como el SIDA o el cáncer. Recortes brutales en la educación. Recortes en dependencia. Recortes en dependencia, de los que también van a costar vidas. Subidas de impuestos, como nunca. IRPF, IVA y también el IBI. Aunque eso, sutilmente, para que la culpa sea de los ayuntamientos. Recortes en derechos, como nunca. La reforma laboral, el mayor atentado a los derechos democráticos de la ciudadanía. Eso sí, mientras tanto, ayudas a los suyos. Ni un solo esfuerzo se le ha pedido a los que más tienen. Ni uno solo. Ni un solo esfuerzo a los que no tributan por la renta. Ni uno. Y sí, un cable a los que defraudan. Una amnistía fiscal, que esperemos que sea inconstitucional, esperemos que sea, y desde luego que nosotros vamos a luchar para ello. Me parece que es tener mucha desfachatez acusar al PSOE de despilfarro, viendo lo que hemos visto en este país, que ha sido un casino, que ha habido comunidades autónomas que se han pasado todos estos años intentando fotografiarse con famosos, como la Comunidad Valenciana, y que no han tenido ni una sola contribución productiva a la riqueza nacional. Pero bueno, vamos a votar la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida tal y como lo exprese y desea su portavoz. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra los recortes del gobierno de Rajoy que supone la destrucción del Estado del Bienestar en España? 1. ¿Votos en contra? 17. Y pasamos al punto 11. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida a favor de la derogación del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre aprobado por el Gobierno del Partido Popular. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Bien, esta, gracias, señor alcalde. Esta es una moción que ha sido retirada de muchísimos plenos, pues por razones de horario, pero yo he creído que llegaba el momento ya de presentarla. Así que van a perdonar si alguna parte de la redacción puede sonar un poco desfasada, no los argumentos esenciales, porque se mantienen, porque responde precisamente a eso. Es la misma redacción que se presentó, yo creo que allá por el mes de enero o febrero, si no recuerdo, o antes incluso, si no recuerdo mal. Febrero, yo creo que era febrero, sí. Bien, por lo tanto es el texto de febrero. Aunque repito, lo esencial que mantiene, lo cual significa que el diagnóstico que se hace de la situación, pues no debe estar muy desencaminado. El Consejo de Ministros que preside el señor Rajoy aprobó el 30 de diciembre del año 2011 un Real Decreto Ley titulado de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Si el título del Decreto Ley movía la preocupación, medidas urgentes para la corrección del déficit público, la fecha en que fue aprobado llevaba la alarma. La experiencia nos dice que no debemos esperar nada bueno de decretos de urgencia que se aprueban en periodos vacacionales, y menos aún si las vacaciones coinciden con el fin de año. Momento de relajo de la población, más atenta a loterías y demás bombos que a otras cuestiones de mayor trascendencia. El decreto sorprendió a los ciudadanos comiendo las uvas, y a muchos de ellos, especialmente si son trabajadores públicos y contribuyentes, las uvas se les van a atragantar a medida que el decreto se vaya aplicando. El texto del decreto refleja muy bien la prioridad máxima del gobierno, que es reducir el déficit, porque así asegura a los acreedores, grandes bancos y fondos de inversión, que cobrarán sin molestia los intereses y el principal, aunque el país sufra y sus ciudadanos pierdan derechos, renta, empleo o simplemente se llegue al punto de no poder pagar debido al hundimiento de la economía nacional. Con una economía en recesión que no da ni para hacer un juego de suma cero, para que cobren unos, otros deben dejar de hacerlo incluso en cuantía mayor que la deuda que se devuelve. En España, la recesión señala que el gobierno prefiere que unos pocos cobren a expensas de que los demás se empobrezcan, en vez de obrar al revés. Además, el decreto incumple las dos promesas más importantes del programa electoral del Partido Popular, que le dio la victoria: impuestos más bajos y más empleo. Su lectura no deja espacio a la interpretación, porque ordena subir los impuestos en el ámbito local y, a la vez, destruir puestos de trabajo de la función pública y deteriorar aún más el salario de los trabajadores públicos. Llevamos 4 años escuchando este requiem, que nos conduce a la tumba. El soniquete empieza a cansar. En cuanto a la subida de impuestos, el decreto ley establece la obligatoriedad de que los ayuntamientos incrementen los tributos que pagan los vecinos por ser propietarios de una vivienda. Para tal fin determina 3 porcentajes de subida distintos, el 10%, el 6% y el 4%, a aplicar en 2 años consecutivos, dependiendo de la fecha en la que cada municipio realizara la última revisión del catastro. Según el decreto, a Pucueca del Área le corresponde aplicar el porcentaje de subida del 4%, tanto en el año actual como en el próximo, incremento que se sumará obligatoriamente al estipulado por el consistorio en el año 2012, que asciende a un 4,5% de media. La aplicación del decreto ley supone un incremento del 4% del tipo de gravamen, que se aplicará a la mitad superior de los contribuyentes y en 2 años consecutivos, por lo que el primer año el tipo de gravamen del 0,59 subirá al 0,61,36 y el segundo quedará fijado en el 0,63,81. Por otra parte, el decreto impide taxativamente que el ayuntamiento module tal imposición. En resumen, el gobierno del PP, que prometió no subir los impuestos, lo hace por la vía indirecta de obligar a todos los ayuntamientos del país a incrementar el impuesto de bienes inmuebles. Recapitulemos la cuestión del IBI en nuestro municipio, para que se entienda bien lo que no es sino una ristra interminable de subidas que se amontonan una sobre la otra. En la Azuqueca de Henares, el señor Moraga, durante su paso por la alcaldía, pidió la revisión del catastro, que nos llegó en el 2011. La nueva valoración incrementó los valores un 70%, que se producirá a razón de un 7% anual durante la próxima década. A esta subida se suma la decisión del gobierno municipal, con el apoyo del PP, de subir un 4,5% el IBI para el ejercicio del 2012, cifra que está por encima de la inflación prevista. Y por si no fuese suficiente con todo lo anterior, el gobierno del señor Rajoy exige que a la mitad de los contribuyentes azulenses se les suba el tipo de gravamen otro 4% en el 2012 y un 4% adicional en el 2013. Esta decisión del gobierno central, que echa por tierra la poca autonomía de que gozan los municipios, no permitirá que se anule la subida de los valores catastrales durante los años 2012 y 2013, por lo que los vecinos sobre los que se apliquen verán que lo que han de pagar por el principal impuesto municipal, el IBI, aumentará de manera desproporcionada. Hay un punto de perversión en esta nueva subida. Se producirán muchos casos como el siguiente: una familia que se compró un piso en el peor momento de la especulación a un precio desorbitado tiene un IBI por encima de la media. Además, alguno de sus miembros ha quedado en paro, o quizá los dos. Debido a la reducción drástica de su renta, tienen dificultades para llegar a fin de mes y, por supuesto, para pagar una hipoteca abusiva que los ata de por vida. Pues si no fuese suficiente con todo esto, el IBI le sube un 4,5% en el 2012, a lo que se añaden otros 2 incrementos impuestos por el gobierno, el primero para este año y el segundo para el siguiente, que van a llevar su recibo a un nivel insoportable. Al final, querrán encontrarse la tesitura de decidir si paga lo que deben o si comen, aunque tampoco, porque la doctrina y la orden del gobierno es que deben pagar aunque perezcan en ayunas. Para completar el cuadro de desgracias, esta familia solo le queda que el banco la desahucie. Con tiempo todo se andará. El remonte de la crisis no pasa por empeorar aún más los sueldos de los trabajadores públicos, por recortar unos derechos sociales muy precarios o por subir impuestos a los de siempre, que ya no pueden pagar más porque están en el paro o cobran un salario que no permite llegar a fin de mes, mientras que las grandes fortunas y empresas no tributan y la economía sumergida campa a sus anchas. Estamos aproximándonos a un punto de no retorno. Es precisa una rectificación drástica inmediata. No queda tiempo. Dicho lo anterior, y en el convencimiento de que las palabras antes leídas remuevan las conciencias de todos los concejales aquí sentados, se propone lo siguiente. Es la moción, que consta de 2 puntos. Primero, pedimos al Gobierno de España que derogue inmediatamente el Real Decreto Ley 20/2011 del 30 de diciembre de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Y segundo, damos traslado de esta decisión al Gobierno de la Nación. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en el nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, gracias. La moción que presenta también nosotros está un poco la primera parte un poco desfasada, porque como tú bien has dicho, te has intentado meter varias veces y al final, por lo largo que se hace los pelos, la esquina corre tirar. La moción que presenta en contra, que presentan en contra de las medidas que se aprobaron en el decreto del 20/2011 del 30 de diciembre, una de ellas con carácter urgente, porque así la requiere la situación. Es una respuesta contundente a una situación extraordinariamente difícil con la que está atravesando España, como la que está atravesando nuestra economía. Al final del año pasado se ha cotizado por 5 millones de largos de parados, que son consecuencias de la peor crisis económica que padece nuestro país. Al tiempo, la economía está parada y las finanzas públicas se encuentran fuertemente deterioradas, con consecuencia de la situación económica del país y también, por supuesto, de la reducción de los ingresos tributarios como consecuencia de la crisis, pero también de las pésimas decisiones adoptadas en materia presupuestaria en los últimos años. Pues si fuera poco, a los días de llegar al gobierno de entrar en los ministerios, tuvimos acceso a información relevante en la relación con el cumplimiento de los objetivos del déficit público en España y en nuestro país. La decisión es más de 2 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto. Es evidente que el anterior gobierno conocía suavemente esta situación. Argumentarán que el Estado central ha cumplido con su déficit, pero cabe recordarles que aparte de cumplir su parte, tiene la obligación de hacer cumplir al resto de administraciones. Ahora de reaccionar también pidiendo un esfuerzo de españoles en forma de subida temporal y excepcional de un recargo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y más recientemente del IVA, así como el del IBI. El impuesto graba la tendencia de los inmuebles, pero solo por determinados valores y determinados inmuebles en los pueblos y ciudades españolas. Son medidas excepcionales para un tiempo excepcional, medidas excepcionales para recuperar la credibilidad de España, medidas excepcionales para decir a todas, a la sociedad, a los inversores y a nuestros socios europeos que el gobierno de España está comprometido con la corrección del déficit público más allá donde agarre el déficit público. Porque es responsabilidad del gobierno de España no solo la supervisión y la tutela de la producción presupuestaria del conjunto de las administraciones públicas, sino la adopción de las medidas correctoras para que estas situaciones del déficit que se puedan producir en estas administraciones públicas se corrijan y se eviten. En resumen, estamos teniendo un esfuerzo tributario de manera excepcional y temporal y el compromiso de que el gobierno de España rebajará la carga tributaria de los contribuyentes una vez retorne la economía española. Nuestro objetivo es el crecimiento económico creador de empleo, el cual todos los españoles estamos deseando que vuelva cuanto antes a nuestro país, y que da sentido a las decisiones de austeridad, de ahorro público y la definición a nuestros entes territoriales y a nuestros ayuntamientos que se derivan de las decisiones tributarias. Con esto queremos expresar que nuestro compromiso es atender esa necesidad perentoria de financiar los servicios públicos que tienen nuestras administraciones territoriales en sus manos y de lo que depende la calidad de vida de nuestros ciudadanos, de nuestros contribuyentes, y hacerlo en el caso del IBI, donde la práctica totalidad, como no puede ser de otra manera, va a mejorar la financiación de nuestras corporaciones locales en un momento en el que está pasando de una manera muy crítica. Sabemos que no todo el mundo le gusta, que cada uno de nosotros somos potenciales entrenadores de fútbol y cada uno haría una alineación distinta. Sabemos que ustedes buscarán el trasfondo negativo, lógico, para atender sus bases, aunque en el fondo reconozcan que estas medidas son necesarias. Nos dirá que penalizamos a los trabajadores, beneficiamos a la banca, generamos más paro y rescisión, que atacamos positivamente a las rentas bajas y no a lo del SICAP, que engañamos, que vamos a acabar con el estado de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que poco a poco, más o menos somos los hijos del diablo. Pero la realidad es que este decreto busca y conseguirá justo lo contrario de lo que dicen. Y digo bien, justamente lo contrario de lo que piensan. Para finalizar mi intervención, solo volver a la actividad que dejamos las discusiones cuya decisión no recaiga en este pleno ámbito correspondiente. Sabemos que todo lo que pasa en este mundo nos influye directo o indirectamente, pero será mejor ceñirnos a los temas sobre los que tengamos que poder de decisión.
Muchas gracias. José Luis, tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, también en esta moción, igual que ya dijimos, de hecho cuando vimos que había sido presentada nuevamente para este pleno, así se los puse al portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, habíamos hecho una serie de propuestas al texto, en concreto en el párrafo número 5, para votar en este caso a favor, dar nuestro voto favorable a la moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Voy a leer textualmente las propuestas en el párrafo quinto. El texto sería añadir en el primer párrafo, recapitulemos la cuestión del IBI en nuestro municipio para que se entienda bien lo que, y el añadido es, implica este decreto ley.
Luego también había dos erratas en cuanto a los datos, valores de un 72%, y 7,2%, por tanto, la variación en lugar de 70 y 7% en ese mismo párrafo quinto. Y luego también un añadido textual: en el pleno del pasado 25 de octubre del 2005, el equipo de gobierno propuso reducir el tipo de gravamen sobre el valor catastral de la nueva valoración para atemperar el incremento, y que el IBI fuera del 4,5% en lugar del 7,2% que hubiera resultado. Este grupo municipal no estuvo de acuerdo, proponiendo una subida del 3,1% del IPC, así como la aplicación de dos IBIs especiales, medidas a las que espera respuesta por parte del equipo de gobierno. Y luego continuaba: ahora, a través del mencionado decreto ley, el gobierno del señor Rajoy, continuando con el texto, era la propuesta que hicimos ya en su día, en febrero, y que volvemos a hacer aquí para votarla a favor, si así se estima oportuno. Y en respuesta, en este caso, al portavoz del grupo municipal del Partido Popular, bueno, le voy a decir claramente, lo que está haciendo el gobierno del Partido Popular es una estafa masiva, aprovechando esa campaña que ustedes hicieron en contra de la subida del IVA, pues es una estafa masiva todavía. Los 7 meses del gobierno, puesto que nuevamente nos ha hablado de la economía y de deben ustedes en este caso ser los salvapatrias del país, yo le digo que desde luego los 7 meses del gobierno del Partido Popular encierran con seguridad el periodo más crítico de la economía de este país. A la ya situación en este caso grave que atravesaba nuestra economía en el 2008, fruto de la crisis financiera internacional, eso sí, en nuestro país además agravada por la crisis de la burbuja inmobiliaria, que no fue precisamente un gobierno del Partido Socialista quien aprobó la ley del suelo, sino el señor Aznar con sus ministros. Esa fue desde luego el comienzo de la crisis de este país, por tanto atribuible al Partido Popular. El hecho de que cuando la prima de riesgo estaba en 300 puntos, el Partido Popular exigía la dimisión del presidente del gobierno, ahora que en julio ha llegado a estar a 647 puntos, no sé si la prima de riesgo es prima de Rajoy, por tanto, no es exigible su dimisión, o qué ocurre. Y nuevamente vuelven a culpar al PSOE, a los sindicatos, a la herencia recibida, a los trabajadores, a todos, todas y cada una, en este caso, las consecuencias que tienen sus medidas. Yo voy a citar muy rápidamente: en 7 meses les dice la Unión Europea que presente los presupuestos, los postergan a después de las elecciones europeas. En cuanto al déficit, las comunidades autónomas de Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, todas gobernadas por el Partido Popular, oculta la verdadera cifra del déficit y sale a la luz, en este caso, el valor real de ese déficit, que aumenta en este caso el total al 8,9%. Comunidades gobernadas por el Partido Popular que ocultan el verdadero dato del déficit. Al mismo tiempo, ya hemos hablado acerca de la amnistía fiscal, aplicable a aquellos que tienen las mayores fortunas. La reforma financiera que proponen, en este caso, sin hacer absolutamente nada acerca del caso Bankia, cuyo presidente, el señor Rato, también en este caso tiene el carnet de militante del Partido Socialista, claro que sí, por supuesto que sí, llevan en este caso la función pública al mayor de los recortes, en fin. De todas estas medidas en 7 meses, por último a citar la del incremento del IVA, que empezaron negándola y finalmente en este caso la han llevado a cabo. Aquel IVA en este caso al que se refería el hoy presidente Rajoy acerca de que iba a impedir por su carestía, en este caso, que los niños compraran los chuches, pues hasta los chuches del presidente Rajoy se encarecen debido al IVA. Y otro de los impuestos que el gobierno toca y obliga en este caso para que el ciudadano piense que son las corporaciones locales, los equipos de gobierno de cada ayuntamiento, quienes quieren elevar, en este caso, el IBI. Pues no, este impuesto también ha sido una obligación a la que nos ha sometido el gobierno del Partido Popular, tomando esa medida en diciembre del 2011. Por tanto, es un asunto del IBI que, por supuesto, que sí que atañe a los vecinos de Azuqueca, porque espera haber sido inferior, pero una medida aprobada por el gobierno del Partido Popular en diciembre del 2011 que tenderá también a pagar más a los vecinos de Azuqueca. Y lo que ha hecho este equipo de gobierno ha sido buscar en este caso la manera de amortiguar ese incremento bajando el ciclo de gravamen.
Gracias, Luis. Tiene la palabra Emilio por Social Unida.
Sí, muchas gracias. Lo que tienen que hacer ustedes es pedir el impuesto tributario a las ICAPs, a los defraudadores,
sí,
claro, a las multinacionales que ocultan capitales en paraísos fiscales, y dejar ya de pedir tanto esfuerzo al ciudadano de a pie que ya no da más de sí. Eso es lo que tiene que hacer este gobierno, que por cierto, es lo que dijo que iba a hacer. Por lo tanto, yo creo que las palabras comprometen, ¿no? Ustedes estarán en esta idea, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno dice que va a hacer algo, se obliga a hacerlo, ¿no? Y este gobierno dijo que iba a hacer eso, y no lo ha hecho, engañó. Y no veo que ustedes ahora le reclamen a este gobierno nada, absolutamente nada. Es que me deja realmente, me deja helada la actitud. O sea, la falta de autocrítica me deja helado, perplejo, y además me parece que no indica nada bueno. Por lo tanto, sí que le pueden pedir de fuerza a otros, reclámenle al gobierno que lo haga con otros, porque otros sí tienen capacidad para hacer ese esfuerzo. Y no se lo están reclamando, ni muchísimo menos. Siempre a los mismos. Y por favor, pídanle al gobierno, ruéguenselo, si es que les escucha, que no pida más créditos que endeuden a España para salvar a entidades financieras. Por favor, que no lo haga más. Que no lo haga más. Porque saben ustedes a dónde nos conduce. ¿A dónde nos conduce el asumir la deuda de la banca privada? Nos va a conducir a la situación de Irlanda, a la intervención. Irlanda fue lo que hizo, asumió toda la deuda de la banca privada. A los 4 días hubo que intervenirla. ¿Por qué no hacemos lo que hicieron los irlandeses? Son países que se parecen en el nombre, ¿verdad? Pero en su comportamiento, qué distintos han sido. No asumieron esa deuda. Hoy están mucho mejor que al principio. No asumieron la deuda ilegítima de la banca privada y arrostraron simplemente la que era deuda pública. Ya digo, hoy la situación entre Irlanda e Islandia es completamente distinta. Claro, los islandeses tienen un parlamento de hace más de 1000 años. Tiene un parlamento. Es la primera nación de Europa que tuvo un parlamento. Claro, quizá ahí se demuestra cómo son los pueblos, ¿no? Hay pueblos sumisos y pueblos que se rebelan. ¿Qué es lo que yo pido? Una cierta rebelión. Que diga el portavoz del Partido Popular que el IBI es una cuestión que no tenemos que discutir así porque no afecta a los ciudadanos, pero ¿cómo no va a afectar el IBI a los ciudadanos? Si lo que tendría que haber hecho el gobierno no meterse en este asunto. Yo te digo, ¿qué pinta el gobierno legislando sobre el IBI? Esa es la pregunta que habría que hacerse. Y ya lo que me parece un auténtico despropósito, por no decir una palabra más gruesa, es la nota de prensa que sacan ustedes sobre este asunto. Diciendo que Izquierda Unida, pero sobre todo Izquierda Unida, ha sido la causante de este incremento. Bueno, esto ya es, de verdad, insólito. Ustedes, en un pleno que se celebró aquí en el mes de octubre, si no me equivoco, 25 de octubre, junto con el Partido Socialista, con el Grupo Socialista, votaron a favor de una subida del IBI del 4,5%, votaron a favor de esa subida. Yo propuse que la subida fuese la inflación, el 3,1%, y ustedes dijeron que no, que el 4,5%. Por lo tanto, fueron ustedes, concretamente ustedes, los que aprobaron la primera subida del IBI. Y la segunda subida, que viene de un gobierno del partido al que ustedes representan, que afecta a la mitad de los vecinos de la Azuqueca de Henares, de ello también son responsables, porque no van a votar a favor de esta moción, estoy completamente seguro. Por lo tanto, por favor, un mínimo de respeto a los ciudadanos. Porque si a mí mañana me pregunta un ciudadano de quién es responsabilidad la doble subida del IBI en la Azuqueca de Henares, según su versión, ¿qué tengo que decirle? ¿Qué tengo que decirle, por favor? No, tendré que decirles que es responsabilidad de los señores del Partido Popular que aprobaron una subida del 4,5% para su municipio cuando pudiera haber aprobado un 3,1%, y además que no han dicho ni pío de la subida que el gobierno impone, que a mí me parece un disparate. Por lo tanto, de toda la subida general, ustedes son los responsables. Sin faltar a la verdad, porque a mí no me gusta faltar a la verdad. Pero, por favor, no vale publicar notas de prensa con cualquier cosa.
que de verdad que la gente, se lo vuelvo a repetir, está muy harta, ¿eh? Está muy cansada. Y desde luego, mentiras ninguna. Ustedes podrán defender lo que quieran, con argumentos. Y podrán convencer o no convencer. Pero ustedes no pueden salirse por la tangente y decir que esto es ahora responsabilidad de no sé quién, ¿o no? Podrían decir otras cosas en su momento, ¿por qué no lo hicieron? Además son ustedes mismos, las mismas personas, no es otro grupo, no son otros concejales. Así que por favor, un respeto a la verdad. Y yo les pido por favor, que reflexionen sobre el sentido de su voto y apoyen esta moción. Porque es una moción que lo único que está diciendo es que le parece que una subida del IBI sobre otra subida del IBI es una auténtica barbaridad en estos momentos en los cuales hay mucha gente que no llega a fin de mes. No llega a fin de mes. Y va a dejar de pagar los tributos municipales, aunque quiera hacerlo, va a dejar de pagarlos. Así que, por favor, un respeto por lo menos a la verdad. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Morada por el Grupo Popular.
Te decía que la culpa es mía porque hay una carta bocineando por todo el pueblo y que han vuelto a empezar hoy, que ya lo dice. Firmada por los concejales, por eso te digo que la carta es mía. Digo, referente a lo que tú estás diciendo, yo creo que de verdad, y con el mayor respeto, que yo, para mí, el mayor estafador es José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido que lo tengo engañado, claro. Y cuando nos ponemos a hablar de despilfarro, de todo lo que han hecho algunas autonomías, siempre se tiene que hablar de Andalucía, por ejemplo, que también la tienes que poner. Y de verdad no sé qué es la tumba de Rajoy. Yo sí sé lo que es la tumba de Riego, pero la tumba de Rajoy no lo sé. Yo creo que para ustedes lo mejor es que el gobierno de España se cruce de brazos, que deje pasar todo y que llegue la Comisión Europea y nos intervenga. Y que nos manejen a puro y duro y entonces que tengamos una merma más peor calidad de vida que la que estamos. A lo mejor lo que debe hacer era eso, que creo que en definitiva que es lo que desean algunos de ustedes. Muchas gracias. Votaremos en contra.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí. Bueno, la realidad de la moción que presenta el Grupo Municipal de Ciudad Unida en relación al IBI es la siguiente, ¿no? El gobierno del Partido Popular, el gobierno central, lo decía antes, en diciembre del 2011, aprueba una subida del IBI y en este caso exige, obliga a todos los ayuntamientos a que la apliquen, sin posibilidad alguna de amortiguarla o incluso de retrasar su aplicación, de posponerla. El Ayuntamiento de Azuqueca, que también atraviesa por un momento muy difícil de liquidez, también en este caso sufrimos la alta morosidad, la caída de ingresos de la construcción, padecemos unos graves impagos por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, por tanto sufrimos una situación económica difícil, nos mostramos en este caso en contra de una subida tan desproporcionada. Y para eso, en este caso, lo que hacemos y traemos al pleno de octubre al que se refería Emilio, es en este caso disminuir el tipo de gravamen catastral, precisamente para amortiguar el incremento obligado y exigido por el gobierno central del Partido Popular. Por tanto, y puesto que la revisión catastral, pedida además por el Partido Popular cuando gobernaba en Azuqueca de Henares, y sí, en su mes al frente de la alcaldía, solicita esa revisión del catastro, insisto que para amortiguarla lo que hace el equipo de gobierno es rebajar el tipo de gravamen. Por tanto, se trata de una medida más que nos viene dada, obligada, por el gobierno central, del gobierno del Partido Popular, y que, cómo no, en este caso va a repercutir en los vecinos de la ciudad. Por supuesto que sí, por eso se les está comunicando quién decide la subida del IBI. Todos pagamos en este caso IBI, y al igual en este caso que la obligación para eliminar la paga extraordinaria de los empleados públicos, también nos obliga a ello el gobierno del Partido Popular. Pero ustedes siguen insistiendo en echar la culpa, desde luego nada, ninguna decisión también la del IBI la tiene el gobierno, en este caso, del Partido Socialista. Se quejaba además que ninguno de los puntos que traíamos en el orden del día, al igual que en otros plenos, en este caso tenía repercusión sobre los vecinos de Azuqueca. ¡Qué casualidad! 9 puntos directos que hemos tratado implican directamente a los vecinos de Azuqueca. Es mucho más honesto decir, queremos votar en contra de todos. porque así lo han hecho. Además, han votado en este caso en contra de todos. Yo desde luego les sugiero que reflexionen y que revisen en calidad de que están sentados como concejales del Ayuntamiento de Azucueta de Henares. Y desde luego que sí que les exijo a que lo hagan en calidad de defensa de los intereses de los vecinos de Azucueta, porque han sido incapaces de votar a favor de ninguno de los puntos. Pero no mostrando además un argumento, incluso una sugerencia, una propuesta, ni siquiera han mostrado propuestas. Por tanto, de las medidas que lleva a cabo el gobierno del Partido Popular, única y exclusivamente ellos son responsables, en este caso su partido. Y vuelvo a decirles, cuando la prima de riesgo en este país, que era el indicador hacía que un presidente de gobierno tuviera lo que dimitir, con 300 puntos la prima de riesgo, se exigía en este caso la dimisión del presidente de gobierno. En julio, que está en 647, no hay que realizar esa dimisión. Y también la culpa de que en julio de 2012 la prima de riesgo sale de 647 puntos la tiene el gobierno del Partido Socialista. Hombre, un poco de respeto y no insulten ya la inteligencia de los vecinos de este país y a los vecinos de Azucueta. Yo insisto en que tienen posibilidad todavía, al menos en el último punto del orden del día, de votar alguna medida beneficiosa en este caso para los intereses de los vecinos de Azucueta. De lo contrario, ustedes lo que votan de manera reiterada es contra los intereses de los vecinos de Azucueta. Y esa es una realidad que yo desde luego la denuncio aquí, y por eso también les pido que reflexionen acerca de en calidad de que se sientan como concejales y para defender los intereses de su partido, del Partido Popular, y no decir nada en contra del mismo, de ninguna medida, o para hacerlo a favor de los vecinos de Azucueta. Gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra Emilio Alvarado en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida. No sé si aceptas o no la propuesta.
Que, como no altera para nada lo que es la esencia de la moción, incluso corrige algún dato, ya digo, esta moción fue escrita hace ya unos meses, pues entiendo que por mi parte no hay ningún problema. Gracias.
Muchas gracias. Efectivamente, se bajó el tipo de gravamen para reducir la subida del IBI, una vez aplicada a la revisión catastral. Los gobiernos del Partido Popular en España han hecho dos grandes reformas de la tributación que afecta a los ayuntamientos. La primera la hizo José María Aznar y tiene que ver con la eliminación a las empresas que tienen beneficios por debajo de 1 millón de euros. Del impuesto de actividades económicas, lo que supuso un sablazo a los ayuntamientos y a algunos particularmente, entre otros en el que nos encontramos, un sablazo, fue una medida que nos debilitó mucho. La segunda medida que ha tomado un gobierno del Partido Popular, la ha tomado Mariano Rajoy, ha sido subir el IVA una media en España del 10%. Aquí en Azucueta va a ser menos, en otros lugares va a ser bastante más. En Guadalajara, entre lo que sube el alcalde de Guadalajara y lo que sube Rajoy, un 22% de media, que no está nada mal. Bueno, si combinas las dos medidas y miras a quién benefician y a quién perjudica, uno ve claramente que hay tendenciosidad ideológica. No hace falta ser Einstein para comprobar que las medidas que toma el Partido Popular en materia tributaria y que afecta a los ayuntamientos tiene que ver mucho con los ayuntamientos. Para que no quepa la menor duda, de Andalucía diré que me siento muy orgulloso de que el gobierno de Andalucía tenga mucha menos deuda pública que la mayor parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, mucho menos que la mayoría, mucho menos que Valencia, a pesar de tener una región mucho más dispersa y mucho más complicada que la enormemente rica comunidad valenciana, bien tratada por el franquismo y por la historia. Andalucía ha sorteado mucho mejor la democracia que la comunidad valenciana, lo cual me hace sentirme orgulloso. Yo me siento tan andaluz como castellano manchego y me siento muy orgulloso de la acción de gobierno del PSOE, no de todo lo que ha hecho, pero sí de la mayoría de lo que ha hecho la izquierda en Andalucía. Y decía José Luis Moraga que cuando el Partido Popular llegó a los ministerios se encontró que ese gran defraudador que era Zapatero había escondido los datos del déficit público. Pero hombre, si los había escondido debajo de la alfombra Esperanza Aguirre y Juan Vicente Herrera, que lo dijeron ellos,
in camps o Fabra, me da igual, uno que otro, en la Comunidad Valenciana, si los que escondieron al Estado los datos, los que escondieron los datos al Estado fueron las comunidades autónomas del PP, y cuando el Partido Popular hizo el plan de saneamiento o el plan de ajuste para los proveedores, el plan de pagos, afloraron las facturas que las tenían guardadas. ¿Cómo se puede decir que Zapatero falsó los datos cuando tres comunidades, y eso implicó una subida del déficit, en alguna comunidad estábamos hablando del 0,8, una media del 2? Pero bueno, ¿cómo se puede decir esto, por favor? Luego hay que tener un poco de rigor, porque al final pasa lo que pasa. Aquí, en España y en Azuqueca, el Partido Popular ha dicho que no subiría los tributos. Los ha subido. Afecta a los ciudadanos de Azuqueca. Los ha subido. Ha incumplido también en esto su programa electoral. En IVA, en IBI y en IRPF. Prometieron que no lo harían y lo han hecho. Y de eso tendrán que dar cuentas algún día a los ciudadanos de Azuqueca, evidentemente, cuando haya una consulta electoral. Porque si yo creo que la gente sanciona algo, es el tener una promesa tan clara y tan directa de que no iban a hacer una cosa y hacer justo lo contrario. Bien, pasamos a la votación de la propuesta de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la petición del Grupo Municipal de Izquierda Unida de la derogación del Real Decreto Ley 20/2011? 11. ¿Votos en contra? 7. Muchas gracias. Pasamos al punto 12, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los decretos de alcaldía y tenencias de alcaldía por delegación adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria. Fueran en poder de los concejales y quiere intervenir desde este momento.
El Partido Popular ha hecho llegar antes del pleno al señor secretario dos consultas, porque tampoco queremos mencionar nombres ni nada, sobre el decreto 601 de tesorería y el 553 de secretaría. Que me lo explicaréis en una carta por escrito, porque bueno, hay nombres o empresas y tampoco queremos que, no sé si es público o no es público, pero son pues demandas ante juzgado, y queríamos un poquito que nos lo aclaréis nada más, porque tenemos dudas, porque en los dos decretos no viene muy claro.
Muy bien, pues muchas gracias. Obran. He tomado nota el señor secretario de la consulta. Quedan quede adjuntado al acta la solicitud del Grupo Popular de respuesta por escrito a estos dos decretos. ¿Algo más que añadir al punto 12? Nada más. Lo damos por aprobado. Pasamos al punto 13, mociones de urgencia. No obran en posesión de la presidencia ninguna propuesta de los grupos. Por tanto, pasamos al punto 14, ruegos y preguntas. Tiene la palabra, vamos a tomar nota. A ver. José Luis Moraga. Y luego, sí. ¿Y ya está? Oh. Pues no creas que no te agradece. Moraga.
No, yo es un robo, voy a recibir esto. Es un robo, me ha parecido interpretar en uno de los debates en el pleno que os habéis reunido Emilio y tú para juntar en la moción número 5 de lo del, bueno, no sé si era la 5 o la 6, creo que era la 5, o sea, que juntasteis para aclarar lo del tema de quitar las extras a los políticos, a mercados públicos, que se habéis juntado para llegar a un acuerdo. Me hubiera gustado que también hubiera contado. Igual que nos contamos otra vez si contáis conmigo también para estas cosas.
Bien, ahora te doy respuesta a esto. Vale. Agustín.
Sí. Como hemos hablado al principio, se refieren las preguntas a las de mayo, que se pretendieron contestar en el de junio. Sobre el centro de empresas, se quiere justificar que el presupuesto de amueblamiento fuera casi el triple en la convocatoria para amueblarlo que en el proyecto, diciendo en el informe que están incluidos monitores de ordenador y fotocopiadoras, cuando en el pliego de prescripciones técnicas no figura ninguna fotocopiadora ni ningún monitor. Entonces, quería alguna explicación sobre eso. Sobre el campo de fútbol, gradería y vestuarios, se resalta en el informe que los arquitectos, redactores del proyecto y directores de obra han hecho una rebaja de 4.300 euros sobre los baremos de honorarios oficiales, cuando en realidad no han aplicado el 20% de descuento por obra oficial y realmente se han pagado 6.800 euros más sobre esos baremos. Eso es solo una aclaración. La pregunta es que el arquitecto no contesta porque no son de su incumbencia es: ¿está de acuerdo a las ordenanzas permitir el anuncio de una empresa particular, como la de los arquitectos, en instalaciones municipales? Y si es así, ¿cuánto ingresa el ayuntamiento por ese anuncio? Y la última es sobre el centro de ocio. El Real Decreto 1000 de 2010 sobre visado obligatorio y la Ley de Ordenación de la Edificación establecen que hay que visar los proyectos de las obras que alteren la configuración de los edificios o su volumetría. Estamos hablando de la protección solar, que altera la configuración y la volumetría del edificio principal. Hay que visar los que tengan estructura, y aquí hay cimientos de hormigón armado y pilares de acero, o que implican el uso por el público, y aquí es obvio que la terraza es de uso público. Sin embargo, en el informe se dice que no se visó porque no está incluido entre los trabajos que exigen visado obligatorio, cosa que me extraña muchísimo. Y, como tampoco es su competencia, ni menciona las dos preguntas principales. ¿Por qué están dispuestos a pagar por el proyecto de señalización y protección solar textil 4 veces el máximo admisible? Es decir, más de 21.000 euros en lugar de los 5.000 que marcan como tope los baremos.
Muy bien, muchas gracias, José Luis. Respecto de lo que se visa y de lo que se paga, evidentemente los arquitectos sí es de su incumbencia, es decir, que desde luego aquí no se toma una decisión sobre un visado. Intervén. Es que no sé. Pues entonces, no se toma ni una sola decisión. No se paga una factura a un arquitecto, a un estudio, ni a una obra, ni se permite visar o no visar sin asesoramiento e informe preceptivo técnico. Vamos, no quiero pagar la menor duda y por tanto por eso se le pide a los técnicos que nos informen, porque todas las decisiones están motivadas y basadas en sus informes profesionales. Lo que has podido deducir de lo que dije en el punto cuarto, efectivamente, es que Emilio y yo celebramos una reunión a la que se sumó José Luis Escudero el viernes por la mañana,
en la que comentamos, Emilio y José Luis pueden desmentirme, viernes 13, que convenía tomar una posición política contra los recortes y muy concretamente contra los referidos a los empleados públicos que había realizado el gobierno de Rajoy. Estuvimos hablando de presentar una moción conjunta. No cabía presentarla con el PP porque era una moción contra la decisión del PP. No era razonable. En cualquier caso, en comisión se hubiese trabajado en ella. Cuando lo he dicho, lo he hecho a propósito de discutir la paternidad de la idea de retirarse el sueldo, los sueldos. La propuesta del Grupo Socialista y Izquierda Unida está sellada el día 16 de julio, la del Partido Popular el 20, lo que demuestra con mucha claridad que la paternidad no es del Grupo Popular, por más que por su mala conciencia quieran ser los padrinos de esa iniciativa. Está en registro y se puede pedir en el SAC. Obra en poder, en cualquier caso, de la Secretaría Municipal. Por eso he mencionado que había un acuerdo, un principio de acuerdo, una posición común, y yo conocía muy claramente la intención de Izquierda Unida, y luego he conocido la del PP, lo cual me parece satisfactorio, de renunciar a los monumentos extraordinarios de Navidad. Esta es la razón. No había ningún acuerdo extraño ni ninguna intención de excluir al PP, sino la propia lógica de los hechos que nos lleva a que era difícil en esto alcanzar un acuerdo con el PP. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas. ¿Sí? Sí, venga.
Sí, la del centro de empresas, yo creo que ya está contestado, alcalde, pero vamos, exactamente lo que tiene. En el centro de empresas, creo que en la contestación en el informe técnico está claro, clarísimo, porque hay un incremento en la partida presupuestaria que se dedica al mobiliario, porque antes había unas cosas y después, con la baja que se obtuvo en la obra, pues se pudo incrementar para mobiliario. Y con el tema del centro de ocio, ya lo ha contestado el alcalde, que es lo que quería decir yo, pero es que hay una cosa que me chirría, de verdad. O sea, si tú dices que según el Real Decreto 1000-2010 y la Ley de Ordenación de la Edificación se debe visar este proyecto, que me parece muy bien porque eres técnico en la materia, pero es que hay técnicos municipales que han contestado a esa pregunta. No se puede poner en duda la labor de los técnicos municipales. Gracias.
Muchas gracias. Y pasamos. Hay una. Es que es muy claro, es muy evidente que frente a la opinión de los técnicos queda una opinión controvertida. Es que no es la verdad absoluta. De hecho, si no, la ley no prevé, no haría previsión de poder levantar los informes negativos. Es que es muy evidente. Si no, ¿para qué se hizo la ley? Y como no va a haber dos informes iguales en España, bueno, si va a haber dos iguales, y 10 y 100, pero de los 8.000 y pico ayuntamientos, vamos a ver cuántos informes, porque es realmente compleja la realidad. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas. Será por terminado el pleno.